Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 29 de septiembre de 2022. Y ya la maestra escuela me está diciendo que no es jueves.
¿Qué cosa, eh?
Juernes,
y el cuerpo casi que lo sabe. Muy buenos días a todos esos oyentes que están en la sintonía con Tempranito de Mañana y con Radio Martí. Un abrazo, un saludo para todas esas personas en Pinar del Río que han sufrido tanto la devastación del huracán Ian. Un abrazo eterno y enorme para ellos. Y sabemos que la recuperación no va a ser fácil, pero desde aquí el aliento de todos los que estamos acá en Radio Martí.
Sí, a medida que pasan las horas vemos más y más imágenes que poco a poco van llegando a las redes sociales y experimentamos un terror de imaginarnos por lo que han pasado mucha gente viendo el embate del viento, cómo le lleva las cosas y cómo la corriente del agua les destroza los hogares. Y es espantoso.
¿Sí? Perdiéndolo todo. Los informes han señalado que las escuelas y casi la mitad de las viviendas dañadas en Viñales han sido dañadas en Viñales. También hay informes desde San Luis, donde un 85% de las viviendas también han sufrido daños. Hemos visto los videos, pasó también por acá. Y hemos visto
aquí
los
también
videos espantosos también, todo lo que pasó por allá arriba, en Cape Coral, Fort Myers. Y lugarcitos de estos bonitos donde nos gusta ir a vacacionar, tiburones nadando en la calle, señores, videos de ese tipo, los barcos flotando por la calle, ha sido terrible, terrible lo que ha sucedido incluso acá en la Florida.
Sí, afortunadamente.
No pasó por aquí
y afortunadamente ya hizo historia, lo que le queda es casi nada, es casi que una maltrecha tormentica tropical, pero que cuando era bebé asustó y cuando era fuerte y grande destrozó. Qué
hizo,
pena.
Hizo mucho, desgraciadamente.
Oye, para haber pasado un agosto.
Una temporada así, en calma.
No, y septiembre por poquito se va sin nada.
Así mismo, dijo Ian, no, aquí estoy yo y voy a hacerles la vida un poquitico difícil y complicada. Desgraciadamente, aquí los procesos de recuperación luego de un huracán o de un ciclón son bastante ágiles y siempre hablamos de eso y de cómo nos podemos ir, bueno, recuperando y volver a tener las cosas que teníamos antes si pasamos por un fenómeno de ese tipo. Desgraciadamente en Cuba no es así. Ayer estaba hablando acá, comentando con los oyentes de que desde hace 20 años más de 6.000 familias están esperando por una vivienda en recuperación en Pinar del Río y ahora se suma esta calamidad. Así que desgraciadamente es así. En medio de un apagón ya se han reportado algunos alumbrones en algunas ciudades de Cuba, pero bueno, fue impactante también ese apagón total en la isla, Jacob.
Sí, no, que llegue la luz, que llegue la luz.
Pero
y
esa
que
luz,
se,
pero
que
esa
se
luz
haga
que,
la luz.
Que sea, esa luz que sea bastante luminosa y que llegue a todos, no solo a un puñado de gobernantes y dirigentes, que llegue a toda la población cubana porque se merecen un futuro mejor.
Sí.
La gente en la isla se merece cosas mejores.
Sí. Yo tengo una amiga en Cuba que tiene una frase muy simpática que dice, no es que yo no vea la luz al final del túnel, y dice, no, y yo no veo el vestido al final del túnel. Qué simpática.
Mismo.
Bueno, son las 6:05 de la mañana. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente, seguimos informando acerca del huracán Ian, el que se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical, pero aún se espera que produzca fuertes vientos, lluvias intensas y marejadas ciclónicas en partes de la Florida, Georgia o Georgia y las Carolinas. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos indica que Ian, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, se encontraba esta mañana a unos 55 kilómetros al suroeste de Cabo Cañaveral. El boletín de las 5 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, localizó el centro de la tormenta tropical Ian cerca de la latitud 28.0 norte, longitud 80.9 oeste. Ian se desplaza hacia el noreste a cerca de 13 kilómetros por hora. Se espera un giro hacia el norte-noreste más tarde hoy, seguido por un giro hacia el norte y norte-noroeste, con un aumento en la velocidad de traslación el viernes durante el día y por la noche. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Ian se mueva fuera de la costa este central de la Florida más tarde hoy, para luego acercarse a la costa de Carolina del Sur el mismo viernes y seguir su curso dentro de ese estado por las Carolinas entre el viernes por la noche y el sábado. Los vientos máximos sostenidos han disminuido a cerca de 100 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se pronostica una leve intensificación de Ian. Podría estar cerca de fuerza de huracán cuando se acerque a la costa de Carolina del Sur el viernes, para luego debilitarse nuevamente durante la noche y el sábado en su recorrido por el sur de los Estados Unidos. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 665 kilómetros de su centro. Una estación de Weather Flow en New Smyrna Beach reportó recientemente un viento sostenido de 98 kilómetros por hora y una ráfaga de 124 kilómetros. La presión central mínima calculada es de 986 milibares o hectopascales de 29.12 pulgadas. El poderoso huracán atravesó desde la madrugada del martes al oeste de Cuba y dejó al país en oscuras, con un apagón generalizado al dañar su red de servicio eléctrico, además de arrasar árboles y causar otros destrozos antes de seguir rumbo hacia la Florida, informa la agencia de noticias AFP.
El poderoso huracán Ian atravesó desde la madrugada del martes el oeste de Cuba y dejó al país a oscuras con un apagón generalizado. La estatal Unión Eléctrica informó que la tormenta generó daños en la red y dejó sin luz a todo el país. El Ministerio de Energía y Minas señaló por su parte que el servicio eléctrico se iría restableciendo de forma paulatina. El huracán de categoría 3 tocó tierra en la madrugada en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba, donde unas 40.000 personas fueron evacuadas. Tras dejar la isla, persistían el viento y las lluvias en La Habana y varias provincias. En camino a San Juan y Martínez, la zona que produce la mejor hoja de tabaco para los puros cubanos, se veían cultivos anegados, árboles arrancados y cables tirados por todos lados. Tras su paso por Cuba, Ian se dirigía hacia Florida, en el sureste de Estados Unidos. En la ciudad de Tampa, empleados entregaban bolsas de arena gratuitas para proteger las casas y negocios del agua. El presidente Joe Biden dispuso además el estado de emergencia en Florida, lo que permite liberar fondos de ayuda federal.
Por lo menos dos personas murieron en Cuba a causa del huracán Ian, que con categoría 3 cruzó la isla del sur al norte por su extremo occidental este martes, ocasionando graves desperfectos. Según informaron este miércoles medios oficiales, los dos fallecimientos se registraron en la provincia occidental de Pinar del Río, la más afectada por el ciclón. Se trata de una mujer a la que se le derrumbó una pared en San Luis y un hombre a quien se le vino encima la cubierta de una vivienda durante el paso del huracán. Cuba se encuentra en una compleja situación tras el paso del huracán Ian, que ha dejado la isla entera sin corriente eléctrica y provocado cuantiosos daños materiales aún sin evaluar por las autoridades. Decenas de familias perdieron parte de sus pertenencias en Surgidero de Batamanó, provincia de Mayabeque, por el paso del huracán Ian. Yolanda Huerga entrevistó a vecinos de la localidad.
Los vientos con rachas de más de 80 kilómetros por hora, asociados al huracán Ian, provocaron enormes inundaciones por penetraciones del mar en el municipio mayabequiano Surgidero de Batabanó, de unos 6.000 habitantes.
Esto ha sido desastroso. Esto ha sido lo que nunca yo he visto en mis 43 años que tengo de vida. Las casas todavía siguen llenas de agua. Aquí a todo el mundo se mojó frío, colchones, las camas, los televisores. En mi caso se me mojó todo. Esto es increíble, todavía tengo agua a la altura de las rodillas dentro de mi casa.
Indicó Beatriz Justiz Acosta.
El paquete de pueblo que teníamos hoy ya tuvimos que coger y hacerlo todo porque ya no se puede, no hay corriente, el frío se me mojó. Y bueno, sí, el gobierno hoy nos dio un paquetico de galletas para que fuéramos resolviendo la situación, porque ni pan. Ah, hoy repartieron un carro repartiendo cajitas de comida y un picadillo, un arroz que daba grima. Cuando baje el agua, no sé qué vamos a hacer. Y no teníamos corriente, pero lío las termoeléctricas y ahora con este ciclón menos.
Lorenzo Alejandro Rosas Reyes, un residente de la localidad, tras trasladarse a un lugar más alto junto a su familia, cocinaba en una hornilla de gas cuando habló con Radio Martín.
Aquí estoy esperando que vaya el agua aquí por mi cuadra. Ahora mismo yo estoy, gracias a Dios, que el módulo ese que nos van fue una locura. Me aguaron con tiempo y eso, menos mal, bastantes personas de agua.
En una valoración preliminar de los daños causados por el huracán a la isla, las autoridades indicaron que las viviendas, los campos, los cultivos de tabaco y las carreteras sufrieron las principales afectaciones. Asimismo, el sistema eléctrico nacional y las líneas telefónicas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la información relativa al envío a Cuba de remesas a través de transacciones digitales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, añadió el lunes en su página de preguntas frecuentes información sobre si los estadounidenses pueden enviar remesas a Cuba mediante pagos digitales. La OFAC informó que ello sí es posible. Las remesas que involucran pagos digitales, incluidas las transferencias de dinero a través de tarjetas de crédito y cuentas bancarias digitales, están permitidas si la transacción está autorizada bajo las regulaciones de control de activos cubanos y si el proveedor de servicios de pago digital es un transmisor de dinero registrado en Estados Unidos u otra institución bancaria calificada. Recuerda además que no se autoriza ninguna transacción relacionada con el cobro, envío o recepción de remesas que involucre a cualquier entidad o subentidad identificada en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. La OFAC señala que, en general, sus licencias generales son autoejecutables, lo que significa que si los estadounidenses evalúan que sus transacciones están dentro de las categorías autorizadas, pueden ejecutar dichas transacciones sin garantía adicional de la OFAC. Para las transacciones que no se encuentran dentro del alcance de estas autorizaciones, las personas de Estados Unidos pueden solicitar una licencia específica de la OFAC. En febrero, el Departamento de Estado había dicho que estaba evaluando los pagos digitales como parte de las soluciones que estudiaba para facilitar la transferencia de dinero de Estados Unidos a Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, destacó este miércoles que el Ejecutivo Federal está movilizando para ayudar al estado de la Florida a afrontar el paso del huracán Ian y dijo a sus habitantes que no se tomen las advertencias a la ligera. La tormenta es increíblemente peligrosa. Que evacúen en cuanto se les diga, estén preparados, que la amenaza es real, agregó el presidente. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y los Estados Unidos ya suministró, según el presidente, millones de litros de agua y raciones alimenticias, además de centenares de generadores al estado de la Florida. Y hasta aquí el primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:15 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo. Gracias a todos los que, gracias a Dios, pueden estar sintonizando Radio Martí dentro de la isla, porque les está regresando el servicio eléctrico. Menos mal que en algunas provincias cubanas está regresando la electricidad. Hay reportes de que La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago y Guantánamo son en algunas de esas provincias en las que, no en su totalidad, pero está regresando el servicio eléctrico. Menos mal.
Bueno. Que regrese totalmente, es lo que hace falta para que no se le echen a perder los alimentos a todas esas personas.
Que encima, esa, que es, cuesta sí, trabajo conseguirlos.
Esas fueron una de las quejas más frecuentes en las redes sociales, que todo se les estaba echando a perder, desgraciadamente. Bueno, vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía. Ayer cuando se estaba terminando el programa, pues nos escribió Jackisito, así que un saludo para él. Gracias por escucharnos siempre, por tus comentarios y por estar siempre ahí. Para Yaciel, el lejano Yaciel, que siempre hemos dicho que está, ¿dónde?
En la ex URSS.
Ah, sí mismo, está en Rusia. Y así él nos dice, feliz y bendecido Juernes. Aquí la gente aprende, ¿viste? Juernes, enseguida. Y dice, si todos tirásemos en la misma dirección, el mundo se volcaría. ¿Mm? Si todos tirásemos en la misma dirección, el mundo se volcaría. Oye, este proverbio indio, qué interesante. Y aquí te da la medida de que todos no podemos ir. Las carretas no pueden ir para el mismo lugar. Los bueyes no pueden arar a veces para el mismo lugar. Hay que tener diferencias de opiniones, diferencias a la hora de realizar determinadas cosas en la vida. Todos nos podemos pensar de la misma manera. Y bueno, hablando de pensamiento.
Verdad, todos tenemos un poco de verdad y todos tenemos un poco de culpa.
Claro.
No hay nadie infalible. No lo hay.
No. Y todos no podemos pensar igual. Ni podemos. Tú puedes ir por tu camino porque ese es el que te ha convenido en la vida y el que tú has visto que te ha dado resultados. Pero yo no tengo por qué seguir ese camino tuyo.
Sí, lo seguiste porque viniste para acá, para Miami también.
Porque siempre vas por mal camino. Vamos a aclarar que él siempre va por mal camino.
Sí, lo seguiste.
Y yo no quiero seguirlo, ¿no? No, si yo subo la loma, voy detrás de ese mulo. No es así, no es tan así. Pero bueno, la vida tiene que tener diferencias. Tiene que tener diferencias.
En las parejas, si los dos son iguales,
qué aburrido.
No se fajan.
Qué aburrido. Bueno, muy, muy, muy aburrido. Ayer tú estabas hablando aquí de que ibas a hacer una caldosa cuando llegaras a tu casa porque ibas a festejar esa fecha gloriosa, heroica, emancipadora.
Sí, qué lindo.
En medio, señores, de todo lo que estaba pasando con el huracán, en medio de todas las dificultades que estaban pasando los cubanos, no solo en Pinar del Río, sino por las zonas donde pasó Ian y dejó su efecto, pues Miguel Díaz-Canel estaba felicitando a los federistas cubanos por el 28 de septiembre. ¿Cómo lo hizo? Con una imagen de Pinar del Río. Con una imagen de la devastación que había en Pinar del Río. Me parece que fue la peor imagen que pudo haber escogido, número uno. Número dos, me parece que en medio de todo eso no había ni que estar pensando en que era un aniversario más de esa organización que en ese momento no iba a hacer nada por los pinareños, ¿sí o no? No iba a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una organización para cobrar, para vigilar Y para más nada, para mantener a la gente a la raya, y ya ni eso, porque la gente ya se ha quitado la venda bastante con las organizaciones estas, que ellos dicen que son no gubernamentales en la isla.
Chica, pero reparten regaderas.
Háblese de los CDRs, dígase de la Federación de Mujeres Cubanas. Entonces, ¿tú estás felicitando a los cederistas por un aniversario más, y entonces estás llevando, poniendo una imagen. Tú estás enseñando al mundo que tu país está así. Así porque pasó un huracán, pero que el país está así por todo el tiempo que lleva en desidia total con los pobladores, con los cubanos. Entonces me parece que se sale de lugar, pero ellos siempre buscan, Jaco, la manera de poner ahí y de parear los logros de la revolución, aunque se esté acabando el mundo. Se puede estar acabando el mundo, pero ellos siguen enarbolando una bandera, intentando levantar una bandera a la cual ya nadie le hace caso.
Ayer no te dije, ¿te acuerdas de la película Los Sobrevivientes? Esa sí, famosa película de Tomás Gutiérrez Alea, esa hablamos familia que eso. Se encierra y al principio todo es magnífico y cuando se va acabando la comida y se va acabando todo, siguen arengando a los pocos miembros de la familia que quedan y después terminan devorándose uno a otro. Desgraciadamente esa película del 78, 79, magnífica película, ahora si tú la ves, tú dices, es subversiva totalmente.
Totalmente, totalmente.
El encierro de ese de ese enquilosamiento. De la,
y cómo intentar sobrevivir. Sobrevivir. Y eso está haciendo el cubano, intentando sobrevivir a viento y marea. También, pues por supuesto, el flamante presidente. No es presidente, sino coordinador nacional de los CDR. Déjame decirle los cargos como son, por si acaso. Me están escuchando. Gerardo Hernández, el de la regadera, porque ya es conocido como el de la regadera. También felicitó a los cederistas y pidió donaciones, por supuesto que rápidamente. Mira, la gente ya no se esconde cuando uno de ellos pone un tuit. Enseguida comienzan a responderle y a decirle, pero ¿para qué donaciones? Si Gaesa tiene todo en sus manos, que se lo reparta a los cubanos que están en desgracia. Y así por el estilo. No se puede, señores, tapar el sol con un dedo. Tú tienes una situación crítica en tu país, tú tienes una situación devastadora en tu país. Olvídate de las consignas rotas. Olvídate de las consignas vacías. E intenta echar ese país para adelante. Intenta ayudar a esos damnificados, a esas pobres personas que no tienen la culpa de que un huracán haya pasado por la isla. Que no es el huracán que pasó hace unos días, no es un huracán que ha estado ahí durante muchísimo tiempo.
Bueno, Isilda, pero mira, que hagan un acopio de
vergüenza.
No, de periódicos gramas donde en la primera plana por años han recibido a presidentes y primeros ministros de otros países y han destacado la solidaridad inquebrantable entre esos pueblos. Bueno, denle un telefonazo a esos presidentes y primeros ministros de esas decenas y decenas de países y díganle, oye, estamos pasando por una situación embarazosa ahora, mándennos cosas en medio de esa solidaridad y de la desgracia del occidente de Cuba, mándennos cosas, y entonces los puertos cubanos se ven abarrotados de barcos con... porque para qué salen en la primera plana del Granma si hay una solidaridad inquebrantable. Ahora estamos necesitados, mándennos cosas, mándennos comida. Mándenos petróleo, mándenos, pero regalado, no es que tampoco pero, ahora la tecnología.
Espérate, es que siempre están esperando del lado allá, siempre están esperando que les llegue algo. El régimen, ¿por qué no adopta una serie de medidas y no solamente que las publique en el periódico oficialista, sino que adopte una serie de medidas para ayudar a todas estas personas que han pasado ahora la desgracia del huracán Ian, que adopten las medidas y digan, bueno, mira, a esta familia le vamos a dar tal cosa, a esta familia, pero que sea un plan bien elaborado. Ellos no dicen que tienen planes también para los desastres naturales. ¿Dónde está ese plan? La gente se está quejando muchísimo. En primera, porque cuando ya se estaba anunciando, pues no había medidas de la defensa civil que tú pudieras palpar. ¿Qué estaba haciendo la defensa civil con esos pobladores que iban a estar en peligro por el paso del huracán? Bueno, mira, ya pasó. ¿Ahora qué va a hacer el régimen como gobierno? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué medidas tienen para paliar la situación de esa gente que ahora mismo está llorando porque se quedó sin nada, señores? Entonces, mira, dejen las consignas, dejen los aplausos, los vítores, dejen las consignas rotas, vacías, que ya a esta altura no significan absolutamente nada.
No,
nada de nada.
Y viste Marrero en Japón, cada día está más gordo, yo no sé. Entonces, caballero, con el hambre que hay en Cuba, ese señor no baja de peso.
Es lo que yo te digo, es lo que te digo. ¿Dónde están esos dirigentes aguerridos que solo están tuiteando, que tienen una cuenta de Twitter y solo están tuiteando y que no se están volcando en ayudar al pueblo cubano? ¿Dónde están?
Son las 6:24 de la mañana y ahora nos vamos a Ciencia y Tecnología a cargo de Danilo Fuentes, a cargo de Viñolito, que es Danilo Fuentes Cortés, que hoy nos habla de la plasticidad como una de las propiedades más interesantes del cerebro. ¿Tú tienes plástico del cerebro?
No, pero tengo plasticidad.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana de hoy, 29 de septiembre. Si usted está de cumpleaños, bueno, pues pásela bien. Imagínense, lo que le estoy pidiendo quizás sea muy difícil en estas condiciones. Una semana atrás, antes de que el huracán tocase tierra, en Cuba era un poquito mejor, pero imagínese, lo sentimos si hoy es su cumpleaños y obviamente está en el medio de la oscuridad y de tanto desastre de este fenómeno meteorológico, pero nada, nuestros mejores deseos desde aquí.
Así mismo, lo hemos dicho desde que comenzamos a saber que el huracán iba a pasar por la zona occidental de Cuba y realmente lamentamos todo lo que ha pasado. Voy a darle las coordenadas para si nos pueden escribir. Sé que están en momentos difíciles, estuvieron en apagón. Hablando de apagón, bueno, las coordenadas. tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden escribir ahí si pueden. Nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí y también hay un número de teléfono.
El 305-437-7118. 305-437-7118.
De esas fotos que te saltan a la vista en las redes sociales, ayer vi, era como un puesto de cargas de teléfono. Con varias extensiones. Y varias personas cargando el teléfono, e incluso el diario 14 y medio tenía un artículo que habla de que las personas estaban buscando dónde cargar los teléfonos. Pero lo que me llamó la atención en la red social, que fue en Facebook donde vi esta foto, es que decía que estaban cobrando a algunas personas por cargarle el celular al resto, a los usuarios. Era como una empresa en medio de la desgracia, ¿no?
Eso no se hace, caballero.
Entonces, señores, miren, hay que ser solidarios.
Eso es como vender el agua en el medio del huracán.
Eso,
oye,
hay que ayudarse. Y si usted tiene una plantica, yo sé que yo sé que les cuesta en Cuba tener una plantica para...
Sería interesante preguntarle a la persona que vende al revés. Bueno, y si tú fueras el necesitado.
Así mismo, aquí está el artículo del diario 14 y medio y más adelante lo vamos a estar desmenuzando acá porque dice, en busca de la corriente perdida, los cubanos recargan sus móviles en hospitales y hoteles. Pero esta foto que vi en Facebook era de alguien que estaba cobrando por el servicio de recarga de teléfonos.
Dios mío, son las 6:33 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Toc.
Y continuamos en Radio Martí con informaciones de interés para Cuba y para los cubanos fuera de Cuba. El huracán Ian dejó un rastro de destrucción a su paso por el suroeste de la península de la Florida, atrapó a residentes en viviendas inundadas, dañó el techo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital y dejó a más de 2 millones de personas sin luz. Ian, uno de los huracanes más potentes que ha azotado a los Estados Unidos, atravesó la península de la Florida el miércoles por la noche y amenazaba con provocar inundaciones catastróficas en el interior, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. A primera hora de este jueves, Ian se convirtió en tormenta tropical en tierra y se espera que salga a las aguas del Océano Atlántico, cerca del Centro Espacial Kennedy, más tarde durante el día, según los meteorólogos del Centro Nacional. Los intensos aguaceros que podrían provocar inundaciones continuaban en todo el estado y un tramo de la costa del Golfo de México seguía inundada con agua del mar que fue empujada hacia la costa por la monstruosa tormenta, apuntó The Associated Press. Las inundaciones graves y potencialmente mortales de entre 2.4 y 3 metros sobre el nivel del mar, junto con las olas destructivas a lo largo de la costa del suroeste de la Florida, desde Inglewood hasta Bonita Beach, incluyendo Charlotte Harbor, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Los Estados Unidos manifestó el miércoles su solidaridad para con el pueblo de Cuba que sufre los efectos del huracán Ian. Por medio de un mensaje vía Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana afirmó que está atenta a la situación en la isla, especialmente de la zona occidental. La sede consular asegura que se encuentra en contacto con Cuba sobre el paso del ciclón y destaca que la ley de los Estados Unidos autoriza a las entidades y organizaciones estadounidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en la isla. En el mensaje recordó que este jueves 29 de septiembre, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudará los servicios consulares. Por último, pidió que todos tengan mucho cuidado mientras nos recuperamos del huracán. Un panorama desolador se observa en el occidente de Cuba tras el paso del huracán Ian. Las afectaciones han sido severas en toda la región, dijo hoy a Radio Martí el opositor Juan Antonio Madrazo desde La Habana.
La Habana está en un estado de total oscuridad. No sé, realmente son muchos los daños que ha dejado el huracán Ian a su paso por el occidente del país. En este momento me encuentro en el municipio Plaza de la Revolución, que también ha dejado sus daños. Y entre los daños han sido árboles caídos, poste eléctrico totalmente derrumbado. La gente está desesperada porque realmente no ha podido. Mucha gente han quedado atrapada en la calle porque no han podido tener movilidad debido a que el transporte también ha estado afectado. Y generalmente se está viviendo una situación bastante desoladora, desesperanzadora. La gente incluso, mucha gente no ha podido a esta hora de la madrugada tampoco ingerir alimentos, ya que desde muy temprano del martes también la gente se quedó sin el gas de la calle, es decir, una situación bastante compleja la que estamos viviendo en el occidente del país.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recordó que el envío de remesas a Cuba a través de transacciones digitales es legal, mientras que se cuente con las licencias pertinentes. El presidente de la empresa Havana Consulting Group, Emilio Morales, involucrado en el servicio de envíos de remesas a Cuba, pone en contexto la información actualizada que divulgara esta semana el gobierno de los Estados Unidos.
A raíz de las medidas tomadas por la administración Biden para empoderar al pueblo cubano, ellos trazaron un paquete que incluía la apertura de los vuelos a Cuba, el regreso de los vuelos a la provincia, el aumento de la frecuencia de vuelo de varias líneas norteamericanas y también autorizaron las remesas por vías digitales. Lo que han hecho ahora es reforzar el elemento de permitir que las empresas norteamericanas que tengan licencia MSB, es decir, licencias para enviar remesas, puedan hacerlo por vías digitales. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Estado es estimular esa forma de envío ante la negativa del gobierno cubano de canalizar los envíos de remesas a través de una entidad civil que no pertenezca a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es decir, a que no pertenezca a las empresas que están sancionadas hoy, como son las empresas de Gaesa, Fincimex, Cimex y la empresa ICE, American International Service. Todas ellas son radicadas en Panamá.
El equipo de las Naciones Unidas en Cuba hizo entrega de artículos alimentarios, entre otros, para socorrer a los necesitados luego del huracán Ian. Nuestra corresponsal en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, con detalles de esta noticia.
El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se manifestó en rueda de prensa sobre los sucesos climáticos extremos a través del mundo que la Secretaría de la ONU le atribuye al cambio climático. Stéphane Dujarric de la Rivière se refirió al huracán Ian en particular y su paso por Cuba.
The storm first hit Cuba, and in fact I just got an update from our country team given the destruction.
El huracán donde primero azotó fue en Cuba. Tengo una actualización de nuestro equipo en el país debido a la vasta destrucción y las muertes que se han dado a conocer. El equipo de Naciones Unidas en Cuba trabaja conjuntamente con las autoridades cubanas para asesorarse sobre la situación sobre el terreno y el impacto para activar el mecanismo necesario de respuesta. Dujarric de la Rivière añadió.
The UN coordinator and the UN disaster management team have been activated.
Han sido activados el coordinador de Naciones Unidas y el equipo de desastre de la ONU, con el equipo pleno de la ONU colaborando además. El vocero de la Secretaría General dijo que los recursos son bajos en Cuba.
While the resources are low, we have offered the pre-positioned food and non-food items as the first coordinated response.
Mientras que los recursos están bajos, hemos ofrecido los recursos alimentarios y no alimentarios ya disponibles como respuesta coordinada. Y por supuesto que la Organización de Naciones Unidas permanece disponible para requisitos adicionales en los días venideros. Dujarric de la Rivière dijo que el jefe de gabinete de la Secretaría en la sede habló con el representante permanente de Cuba en Naciones Unidas para manifestar la preocupación del secretario general por la situación en la isla. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y según informaron el miércoles medios oficiales, al menos 2 personas fallecieron a causa del huracán Ian en la provincia occidental de Pinar del Río. El periodista independiente Dimas Castellanos comentó en el programa Las Noticias Como Son de esta emisora sobre el acontecimiento y de la casi inapreciable cobertura de la prensa en Cuba.
Sí, no, el problema es que como Cuba creó el sistema este de protección contra huracanes, etcétera, de la defensa civil que la dirige el general Pardo Guerra, entonces eso se ha presentado al mundo como un mecanismo extremadamente eficiente y que Cuba se da el lujo, que no se lo dan otros países, de que por aquí puede pasar un huracán, pero la seguridad está garantizada, la gente se saca de los lugares difíciles antes de que venga, se moviliza todo, etcétera, y no hay muerte. Entonces, claro, cuando hay fallecido, pues eso queda en un cuadrito ahí en la prensa escrita o en una notica para no llamar la atención, o sea, para pasar por debajo de la mesa sin hacer ruido. Ese es el objetivo y está claro que en un sistema donde todo está fallando, ya todo fracasó, estamos en el momento ese del fallo multiórgano, que pase una cosa como esta y no haya muerto. O sea, la sorpresa sería esa. Lo lógico es que haya habido muertos y que haya más, porque aquí no hace falta un huracán pasando tú por debajo de un balcón, te cae arriba y te mata, como le pasó a la niña de la escuela. O sea, esto está tan frágil que por cualquier cosa se muere. Y la vida, que es lo que más vale, pues está al azar aquí, a la suerte, sí.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Dimas Castellanos. Él está analizando, comentando en el programa Las Noticias Como Son acerca de todas estas situaciones que se vieron durante el paso del huracán Ian por las provincias occidentales de Cuba y fundamentalmente por Pinar del Río. Y también está hablando de estas 2 personas que fallecieron y que fue dado a conocer por medios oficialistas en la isla. Mira, de todo lo que se ha hablado, lo más importante es hablar de esos cubanos que lo han perdido todo. Yo pienso que ese es el punto principal y es la situación más desgarradora que se está viviendo ahora mismo en la isla. Cuando vemos las fotos y los videos del paso del huracán Ian, fundamentalmente por Pinar del Río, pues se encoge un poco el corazón. Y uno dice son bienes materiales y lo material se recupera, lo importante es la vida y eso lo entendemos. Pero también tenemos que entender en la zozobra que viven los pobladores cubanos con lo poquito que tienen para mantenerlo a flote y para poder seguir viviendo. Estoy viendo acá en la página de Radio Televisión Martín, en la página web, en el sitio web, un artículo de nuestro colega Tomás Cardoso, que el título lo dice todo. Cubanos se sienten desprotegidos y denuncian que los han dejado sin luz, sin agua y sin alimentos. Tiene fotos y tiene un video incluido. Es desgarrador la situación, es desgarrador lo que están comentando estas personas que son habitantes de Pinar del Río, pero que también son miembros de la sociedad civil cubana independiente. Ustedes saben, estas personas que son marginadas por su manera de pensar y que el sistema los abandona muchísimo más porque no les da las posibilidades de crecer materialmente ni espiritualmente. Pues las denuncias en este artículo son devastadoras. Vuelvo y repito, te encogen el corazón de escuchar y de leer lo que cuentan estas personas que lo perdieron todo, que el huracán se llevó el techo de sus casas, que se mojaron los colchones, que no tienen alimentos para darles a sus hijos. Y hace un rato estábamos hablando de cómo estos dirigentes estaban felicitando al aguerrido pueblo cubano por un aniversario más de los CDR, pero cómo no se han enfocado en realmente buscarle una solución rápida, efectiva e inmediata a lo que están pasando estos pobladores de Pinar del Río y el resto de las zonas afectadas por el huracán Ian. Y lo más doloroso de esto es que sabemos que el cuento se repite, que la historia se repite, que cuántas personas ahora mismo no están viviendo en un albergue cuando ya pasaron otros fenómenos, otros ciclones, que han creado una familia en un albergue, que han tenido que crecer sus hijos en un albergue y que todavía sus casos y sus casas no han tenido soluciones. Entonces, desgraciadamente, estos pobladores de Pinar del Río se suman a esta lista de desprotegidos de un sistema que vive cacareando que sí, que lo va a resolver todo inmediatamente, que todo está asegurado y que todo va a ser a corto plazo. Hemos estado hablando de que no digan más que es a corto plazo porque sabemos que no es así. Las deficiencias para solucionar el problema son grandes y se convierten más grandes cada día. Desgraciadamente, y lo sabemos, esos pobladores van para un albergue que no tiene las más mínimas condiciones, donde sí, los van a ayudar.
Empezando por privacidad.
Privacidad. No hay... Empezando por ahí, no tienen condiciones. Y los van a ayudar un poco. Pero ¿y después qué, Jaco? ¿Después qué hacen estas personas con su vida? Con todo lo que perdieron. Y vuelvo y repito, a veces lo material, uno dice lo material no importa en la vida, lo importante es estar vivo, pero tú tienes que estar vivo también con ciertas condiciones para vivir dignamente, que es lo que le falta al pueblo cubano.
Mira, Exilda, nosotros no podemos decirle al pueblo cubano cómo son las cosas ahí porque se las saben de memoria. Ellos, los pobladores de Pinar del Río y de todas las provincias de Cuba están viviendo, o sea, nosotros no podemos decirle a ellos cómo es la cosa allí. Establecemos siempre una comparación y vamos a poner en perspectiva una cosa. Hay muchas personas, muchas familias en Cuba que no tienen ahora mismo corriente. Ok, esta mañana yo estaba oyendo el reporte de un noticiero local en el condado de Miami-Dade, por el cual no pasó el huracán, y el condado de Broward, que es el condado que está encima del de Miami-Dade, que tampoco pasó el huracán. Sí hubo tornados, y esos tornados interrumpieron la energía eléctrica, y hasta bien temprano en las horas de hoy y en la noche de anoche, habían 7,000 familias en Miami-Dade que no tenían corriente y 4,000 que no tenían corriente en Broward. Eso es minúsculo porque estamos hablando de la costa este de los, sí, Estados Unidos, por donde no pasó el huracán. Ahora, ¿qué sucede? Inmediatamente que se va la energía eléctrica, usted llama por el celular a la compañía eléctrica y dice la zona, primero lo que le va a salir es una computadora. Usted está hablando con una computadora, no hay telefonistas en carne y hueso que le están diciendo, a ver si, no, eso se demora mucho. Usted está hablando con una computadora y está marcando opciones en un teléfono. Eso agiliza la información que usted está dando. Inmediatamente un sistema automatizado le dice a usted, estamos trabajando en el área, se espera que la corriente va a regresar tal o más cual hora. Manténgase informado a través de nosotros o de la página web o le mandamos mensajes de texto. Eso se resuelve de esa manera. Si es muy catastrófico el evento, camiones de otros condados o camiones de otros estados viajan a la Florida y prestan servicio. Eso en primer lugar con respecto a la corriente. Con respecto a los destrozos,
déjame hablar un momentico de la corriente para decirles también a los oyentes que mucho antes de que se supiera por dónde iba a pasar el huracán, que ya era una alerta, pues la FPL comenzó a mandar mensajes, correos, advirtiendo que se podía, que podían haber afectaciones y que esas afectaciones se iban a resolver en el mejor tiempo posible. Así que ya te están mandando un mensaje a tu correo electrónico o a tu teléfono diciéndote, puede pasar tal cosa, no se preocupen, tenemos todas las herramientas para solucionarlo en el tiempo que sea necesario. Claro. Eso es muy importante que se sepa. Claro. Antes de que ocurra el fenómeno, ya te están avisando.
Bueno, mira, muy cerca de la casa de nosotros, a unos pocos kilómetros, pasó un tornado y el tornado pues levantó tanques de basura, tumbó matas de coco, escachó cercas que dividen una casa de la otra. Eso fue espantoso, fue la televisión hasta ahí. Ese fue un evento local. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, primero, los daños a su propiedad están cubiertos por ciertas cláusulas que tiene el seguro. Segundo, si a usted se le caen cuatro tablas, usted va a la ferretería, coge las cuatro tablas, los tornillos y todo lo que hace falta, porque hay decenas de tipos de clavos, de tornillos, de martillos, de serruchos, de todo en las ferreterías. Va y lo arregla usted. Ah, eso fue aquí, muy cerca de donde estamos nosotros. Ese problema se resuelve enseguida. Más al norte, a unos 25 kilómetros aproximadamente de donde nosotros estamos transmitiendo y donde nosotros vivimos, en una ciudad que se llama Pembroke Pines, tienen un aeropuerto de aeronaves pequeñas, de Cessnas y ese tipo de aeronaves monoplaza o caben cuatro personas. Pasó también otro tornado por ahí que está asociado al huracán, pero no pasó el huracán. El punto es que viró varios aviones de ese tipo al revés. Los revolcó, los zafó, estaban mal amarrados o bien amarrados. Lo cierto es que la fuerza del tiempo rompió esas aeronaves cuyo costo mínimo son alrededor de $200,000 por avión. Usted tiene que tener un seguro para eso y el seguro se encarga de decirle cuánto valía el avión que tú tenías, 200, 250, 300, 400. Bueno, según las cláusulas tuyas te vamos a pagar esto, esto, esto. Si se puede recuperar el avión suyo, pues entonces le pagan por el seguro que usted tiene el arreglo de... Pero es que todo funciona así. Usted no se queda desprotegido.
Es que
porque
es un
engranaje. Cuando usted tiene una propiedad aquí, claro, en Estados Unidos, lo primero que hace es decirle, tengo que ponerle un seguro a esto. Como le pone un seguro a sus muelas, señor. Usted tiene un seguro lo mismo para un avión, para una casa, que para sus dientes. Un seguro dental, un seguro de visión. Eso importa y eso es efectivo y cuenta aquí en Estados Unidos.
Bueno, comenzamos hablando de Cuba, terminamos hablando de Estados Unidos. Las comparaciones totalmente diferentes, solo pidiendo que esa luz que siempre hemos pedido para el pueblo cubano se haga de una vez y para siempre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie dejará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
las 6:54 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Es tempranito de mañana. Pónganse cómodos y pongan atención que aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional porque falta exactamente una semana para que termine la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. ¿Oyeron bien? Estamos ya en la recta final en el béisbol de las mayores. Varios partidos muy, muy importantes comenzando hoy jueves. A la 1:30, los Orioles de Baltimore en Boston contra los Medias Rojas. Ese partido, por supuesto, solamente le conviene a los Orioles porque ya los Medias Rojas de Boston están eliminados de la contienda y los Orioles todavía caminan al borde del abismo, pero todavía no han sido eliminados. A la misma hora, a las 2:00 p.m, los Phillies de Filadelfia contra los Cachorros de Chicago. Un poquito de lo mismo. Los Cachorros ya están eliminados de la contienda desde hace un mes, pero los Phillies de Filadelfia hoy por hoy tienen el último cupo disponible en el viejo circuito, el comodín de la Liga Nacional. Tampa Bay Rays contra los Guardianes de Cleveland a las 6:00 p.m. Por supuesto que este partido es muy importante para el equipo de Tampa Bay, que todavía está tratando de clasificar oficialmente y también ganar el derecho de jugar los partidos de wild card o comodín en casa, o sea, ventaja de local, mientras que los Guardianes de Cleveland, ya ellos son los ganadores oficiales de la Liga Americana Centro. Ellos están simplemente ya preparándose para la postemporada. Los Marlins de Miami contra los Cerveceros de Milwaukee. Este partido es sumamente importante para el equipo de Milwaukee, que todavía está persiguiendo a los Phillies de Filadelfia en la lucha por el último cupo del wild card o comodín de la Liga Nacional. Por supuesto que los Marlins, bueno, ellos ya están eliminados desde hace varias semanas y solamente están tratando de no perder 100 juegos este año en el béisbol de las grandes ligas. Los Padres de San Diego en casa contra los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers, una máquina deportiva, el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas este año, y el equipo azul sabe que tendrá ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si es que logran clasificar al Clásico de Otoño. Los Padres de San Diego, por su parte, están simplemente tratando de clasificar con el wild card o comodín de la Liga Nacional. Y por último, los Marineros de Seattle, el jueves por la noche a las 9:40 en casa contra los Texas Rangers. Los Marineros tratando desesperadamente de clasificar y de quitarse de encima a los Orioles de Baltimore. Así que, damas y caballeros, dentro de exactamente 10 días arranca la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. Mañana reanuda el Campeonato Nacional de España. Después de unos 10 días libres por la Liga Europea de Naciones, el partido del viernes, el Bilbao en casa contra la Almería, es interesante, pero los que vamos a tener el fin de semana son aún más interesantes. El Sevilla jugando en casa contra el Atlético de Madrid, el Barcelona contra el Mallorca el sábado a las 3:00 p.m. y el domingo el Real Madrid recibe a los Osasuna de Pamplona, el Valencia contra el Español y el Celta de Vigo contra el Real Betis de Sevilla. Hoy por hoy, el Real Madrid con una ventaja de 2 puntos sobre el Barcelona en la Liga Española. Mientras tanto, en Inglaterra, este sábado reanuda el Campeonato Nacional de la Primera División, el Liverpool contra el Brighton, el Chelsea de visita contra el Crystal Palace, el Arsenal recibe al Tottenham, el Southampton contra el Everton y el Manchester City con su choque de ciudad contra el Manchester United. Tremendo partido el domingo a las 9:00 a.m, hora de Cuba. Para mí, el partido más interesante de toda la jornada europea de cualquier liga, el choque entre los dos clubes, los dos supergigantes del Manchester, de la ciudad de Manchester, el City contra el United. Luego también el domingo el Leeds contra el Aston Villa. En la Bundesliga de Alemania, mañana viernes el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen a las 2:30 p.m. Mucha atención, en este momento el Bayern de Múnich, el eterno réquete favorito para siempre conquistar la Bundesliga, está en el 5.º lugar con 12 puntos, 5 detrás del Berlín Union. Yo no me acuerdo la última vez que después de 7 jornadas el Bayern de Múnich estuviera en el quinto lugar de la Bundesliga. Así que el viernes el choque entre el Bayern de Múnich y el Leverkusen. El sábado el Borussia Dortmund contra el Colonia. El Borussia de Mönchengladbach contra el Werder Bremen y el Stuttgart contra el Wolfsburgo. En la Liga Italiana, el Torino contra el Napoli el sábado, el Inter contra la Roma, tremendo partido. Mientras que en Francia, bueno, tenemos al Marsella mañana viernes contra el Angers, el Paris Saint-Germain el sábado recibe al Nice, el Estrasburgo contra el Stade de Reims. Por supuesto que el Olympique Marsella, muy pocas probabilidades de ganar la primera división francesa. El Paris Saint-Germain se postula como el favorito. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana de hoy, jueves 29 de septiembre de 2022. Gracias a todos dentro y fuera de Cuba por la sintonía.
Bueno, un saludo para Luis Mario. Él está en Remedios, está por allá en Remedios y siempre nos escribe acá al programa. Y bueno, está reportando sintonía y comentando acerca de todo lo que han pasado con el huracán Ian. También nos escribieron del Club de Manzanillo y dicen que estaban en apagón total.
¡Ay, qué bueno!
Apagón total y bueno, con muchas penurias y muchas desgracias, pero siempre escribiendo y dando su reporte y comentando acerca de lo que hablamos acá en el programa. Un saludo para el cubano de Finlandia.
Muy claro el niño, muy claro.
Este niño es especial. Es el Pepito que tenemos acá. Es el Pepito que tenemos en Tempranito de mañana.
La inteligencia suprema que tiene el niño.
Sí, él es un niño muy, muy inteligente. Cubano de Finlandia, esa inteligencia necesitamos que la vuelques en la mata de plátano. Quiero ver fotos. Hace día que no veo fotos de esa matica. Quiero ver cómo va. Los manzanos yo sé que van muy bonitos, pero yo quiero ver la mata de plátano. Tú eres muy... muy, muy inteligente.
Tú sabes que el cubano de Finlandia es el presidente de la NAP en Finlandia.
En Finlandia. Y sí, tú señor. Le tienes un diploma a él, ¿verdad? Sí, por sí, ser sí. Tan inteligente.
Sí, señor.
Muchacho, esa claria que te rodea. Un beso para todos ustedes. Un beso para Luis Mario.
Son las 7:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Bruno Toca.
Y continuamos informando en Tempranito y de mañana. Ian, el huracán, se debilitó en tierra y a primera hora del jueves quedó reducido a una tormenta tropical, pero se espera que vuelva a ganar fuerza una vez que su vórtice llegue al Atlántico y amenace a la costa del estado de Carolina del Sur con una potencia de casi huracanada el viernes. A ambos lados de la península de la Florida se esperan marejadas ciclónicas de hasta 2 metros de altura. A las 5 de la mañana de hoy, Ian se encontraba a unos 70 kilómetros al sureste de Orlando y a 55 kilómetros al suroeste de Cabo Cañaveral, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, desplazándose a 13 kilómetros por hora según el informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En su último boletín, el Centro Nacional de Huracanes ubicó a la tormenta tropical Ian cerca de la latitud 28.0 norte, longitud 80.9 oeste. Los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban a una distancia de hasta 665 kilómetros desde el ojo del meteoro y casi todo el estado registraba precipitaciones. Se prevé que en partes del noroeste de la Florida, en la costa del estado de Georgia y en las zonas bajas de Carolina del Sur, Ian podría dejar hasta 30 centímetros de lluvia, mientras que en el sur del estado de Virginia podría arrojar hasta 15 centímetros. Hasta el miércoles por la noche en los Estados Unidos no se habían reportado muertes a causa del meteoro. Decenas de familias perdieron parte de sus pertenencias en surgidero de Batabanó, provincia de Mayabeque, por el paso del huracán Ian. Yolanda Huerga entrevistó a vecinos de la localidad.
Los vientos con rachas de más de 80 kilómetros por hora, asociados al huracán Ian, provocaron enormes inundaciones por penetraciones del mar en el municipio mayabequiano surgidero de Batabanó, de unos 6.000 habitantes.
Esto ha sido desastroso. Esto ha sido lo que nunca yo he visto en mis 43 años que tengo de vida. Las casas todavía siguen llenas de agua. Aquí a todo el mundo se mojó frío, colchones, las camas, los televisores. En mi caso se me mojó todo. Esto es increíble. Todavía tengo agua a la altura de las rodillas dentro de mi casa.
Indicó Beatriz Justiza Costa.
El paquete de pueblo que teníamos hoy ya tuvimos que coger y hacerlo todo porque ya no se puede, no hay corriente. El frío se me mojó. Y bueno, sí, el gobierno hoy nos dio un paquetico de galletas para que fuéramos resolviendo la situación. Porque ni pan. Ah, hoy repartieron un carro repartiendo cajitas de comida. Y un picadillo, un arroz que aquello daba grima. Cuando baja el agua, no sé qué vamos a hacer. Y no teníamos corriente, pero iban las termoeléctricas. Y ahora con este ciclón.
Lorenzo Alejandro Rosas Reyes, un residente de la localidad, tras trasladarse a un lugar más alto junto a su familia, cocinaba en una hornilla de gas cuando habló con Radio Martín.
Aquí estoy esperando que vaya el agua aquí por mi cuadra. Ahora mismo yo estoy, gracias a Dios, que el módulo ese que nos dan fue una locura. Se aguaron con tiempo y eso, menos mal, bastantes personas se aguaron.
En una valoración preliminar de los daños causados por el huracán a la isla, las autoridades indicaron que las viviendas, los campos, los cultivos de tabaco y las carreteras sufrieron las principales afectaciones. Asimismo, el sistema eléctrico nacional y las líneas telefónicas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El más reciente informe del Observatorio de la Libertad Académica, OLA, evalúa cómo el Estado cubano ha venido armándose de herramientas legislativas para someter la cultura y la intelectualidad a las directivas del poder. Yolanda Huerga continúa informando.
El informe número 24 del Observatorio de Libertad Académica, que analiza dos decretos relacionados con la cultura en Cuba, el 226 de 1997 y el 349 de 2018, señala que mientras el primero formula contravenciones en materia de servicios artísticos, el segundo extiende el alcance sancionador hasta materias de política cultural, acrecentando el carácter liberticida del sistema cubano. De acuerdo al informe, el decreto 349 empodera al Estado para intervenir punitivamente contra cualquier manifestación cultural molesta a través del Ministerio de Cultura.
Como ya es habitual, la exposición fundamenta los casos de dos víctimas de discriminaciones por motivos ideológicos, el primero acontecido en la ciudad de Cienfuegos y el segundo en el municipio Habanero Boyeros.
Presenta los casos de Néstor Díaz de Villegas, estudiante del Instituto del Preuniversitario Jorge Luis Estrada, quien fue catalogado como contrarrevolucionario.
Indicó Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y coordinador del OLA.
Y el caso de Remy Ramsés Hernández, maestro de la Escuela Pedagógica Eduardo García Delgado, quien fue cuestionado, discriminado y amenazado debido a su negativa de unirse a la organización sindical del centro docente en el que laboraba.
El dossier del Observatorio de Libertad Académica sitúa como precedente al Congreso de Educación y Cultura de 1971, tras el cual se desató una persecución sin precedentes por razones político-ideológicas, marcada por censura, defenestración, cárcel y exilio contra escritores y artistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos informaron este miércoles que las primeras investigaciones sobre la efectividad de la vacuna contra la viruela del mono muestran que los no vacunados tienen 14 veces más posibilidades de contagiarse. La directora de los Centros de Control de Enfermedades, CDC, Rochelle Walensky, explicó en una conferencia de prensa que los datos preliminares de 32 estados muestran que quienes recibieron la vacuna entre julio y septiembre y luego estuvieron expuestos al virus tuvieron 14 veces menos probabilidades de infectarse. Según los datos ofrecidos por los CDC, hasta el 27 de septiembre se detectaron más de 66.500 casos a nivel mundial en 106 países, 25.300 de ellos en los Estados Unidos, con unas 684.000 dosis administradas. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo. Exilda, hoy es el Día Mundial del Corazón, el Día Mundial de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y el Día Marítimo Mundial. Pero todas estas cosas a la misma vez.
Todo junto. Es un paquete.
Eso quiere decir que el Día del Corazón, del Desperdicio de Alimentos y Día Marítimo Mundial. Quiere decir que si estás en un bote, no botes la comida porque se te engurruña el corazón.
Sí.
Bueno, imagínate tú.
Bueno. Yo siempre te digo que hay días para todo, hay días para todo.
Mira, tengo un cuento, como no estoy seguro del nombre del pelotero cubano, lo voy a obviar, pero un pelotero cubano de Grandes Ligas uh-huh. llegó a un equipo de Grandes Ligas aquí en Estados Unidos y vio que después de una cena para el equipo, toda la comida se iba a botar. Obviamente, ese pelotero cubano dijo que, ¿por qué no se regalaba y se la daba a algunas personas necesitadas? Y le dijeron que no, que eso se votaba. Y él preguntó, ¿por qué? Y le dijeron, bueno, la respuesta es que si nosotros hacemos una obra de caridad y regalamos esa comida, si alguna de esas personas que ingiere la comida le cae mal, después nos puede poner una demanda y decir que nosotros tratamos de envenenarlo, que la comida está en mal estado, que si esto, que si lo otro. Y entonces tenemos que ir a juicio, en fin, vernos envueltos en una situación legal que no queremos. Y yo me puse a pensar y yo dije, Dios mío, a veces la vida se complica tanto y entonces tienes que desperdiciar comida que está por demás apetitosa, porque se están comiendo jugadores que además todos son millonarios.
No
se
están comiendo. Una ayuda de ese tipo puede desencadenar todo eso.
Todo eso. Qué terrible. ¿Sí? El ser humano a veces hace el mundo en que vivimos. Esa gente no estaba comiendo pan con tomate.
No.
Yo no sé lo que estaban comiendo, pero pan con tomate no era.
Tú no estabas allí, pero te
no
imaginas.
No estaba ahí, pero pan con tomate no era. Y que tengan que desperdiciar esa comida por todos los conflictos legales que se pueden dar. Porque además, ese
y la hambruna que hay en muchos países.
Exacto, pero ese pelotero no. El que está organizando esa fiesta, que es el que puso la comida, de buena voluntad y de buena fe, dice, vamos a dársela a ciertas y determinadas personas, que pueden ser vagabundos, lo que sea. Ese hombre está actuando de buena fe. El que no va a actuar de buena fe puede ser, y no lo estamos dando por sentado, el que no va a actuar de buena fe puede ser uno de ellos que diga, yo le voy a sacar más a estos millonarios que ese plato de comida que me están dando.
Mismo.
¡Qué terrible es el mundo en que nosotros vivimos!
Para que haya mundo, tiene que haber de todo. Tú estabas hablando de eso, de seguridad alimentaria, de no desperdiciar los alimentos. Y cuando tú estabas hablando de eso, yo estaba buscando por acá. Y tú sabías que hay un Banco Mundial de Semillas.
¿Banco Mundial de Semillas?
Hay un Banco Mundial de Semillas. Y le voy a contar a los oyentes de qué va el Banco Mundial de Semillas. Está en la región del archipiélago Ártico, en Noruega. Y este lugar se le llama la bóveda del fin del mundo. ¿Por qué? Mira, se inauguró en febrero del año 2008 y tiene variedades únicas de semillas de África, Asia, Europa y América. Hay semillas, ahí está el arroz, el maíz, el sorgo, el trigo, incluyendo semillas de uso medicinal. Ahora,
¿cuál tengo, verdad?
Espérate. las están preservando. Está en un lugar congelado, bien congelado, a más de 150 metros de profundidad, con el fin de garantizar de que estos depósitos de semilla, ocurra lo que ocurra, no les pase nada a estas semillitas. Pueden pasar terremotos, volcanes, radiaciones, lo que sea, a estas semillas que están en este lugar que se llama así la bóveda del mundo, del fin del mundo, pues no les puede pasar absolutamente nada.
Mira, tú sabes que al que inventó eso, yo le doy un premio Nobel.
Tú le das un premio Nobel, sí. ¿Verdad? Bueno, esto fue una decisión que fue tomada por gobiernos y organismos internacionales para preservar estas semillas. Ahí está, se llama la bóveda del fin del mundo. La inauguraron en febrero del año 2008 y está en una región del archipiélago ártico en Noruega.
El punto lugar exacto, secreto, me imagino.
El punto exacto no lo sabe todo el mundo. Por eso es que dan esta localización tan vaga, así, ¿no? No tan precisa, pero tampoco tan lejos. Pero sí existe. Están ahí todas las semillas. Es el Banco Mundial de Semillas.
Antes
mira
de
qué
que,
interesante.
Como nosotros ya estamos conociendo a nuestros oyentes, y hay algunos que ya conocemos de sobra, antes de que el cubano de Finlandia diga que si hay una claria congelada.
La claria no es semilla.
Se trata de semillas. Semillas. ¿Ok? No vayas a pensar ahora
porque
que...
Porque sabemos con
sí,
el material.
Lo va a escribir. Nosotros sabemos con lo que lidiamos.
Sí, sabemos el material que tenemos a mano. Pero mira, es muy interesante. En estos tiempos de inseguridad alimentaria, y tú estabas hablando de eso, se desecha muchísima comida en el mundo.
Bueno, Exilda, este que está tocando aquí.
¿Tú no botas comida?
Yo, no.
¿No? Te comes toda la papa.
El hecho de haber...
Lo que pasa es que llega un momento en que tú sabes realmente qué puedes consumir en un hogar y sabes bien qué puedes tener en un hogar que no se vaya a echar a perder, es decir, que la gente no lo vaya a comer. Ya uno va aprendiendo con el tiempo y no haces compras excesivas de alimentos, de productos que no se vayan a utilizar.
Yo
al menos lo hago así, ¿no?
Yo me crié en un país comunista. Y cuando tú comes en un país comunista y pasas toda tu juventud en un país comunista, tú no dejas nada en el plato. Y esas son las cosas que marcan al individuo. Llevo muchos años de mi vida, más de la mitad de mi vida, viviendo en el capitalismo y sigo sin dejar nada en el plato porque fui marcado por ese sistema que te obligaba a comértelo todo porque tú no sabías la próxima comida si iba a ser apetitosa o no, o cómo iba a ser esa próxima comida. Entonces, hay cosas que marcan. Todos los cubanos estamos marcados por algo.
No, y uno va aprendiendo, es lo que te digo. Por ejemplo, si tú eres el que cocina en la casa, ya tú vas aprendiendo qué puedes comprar y qué no debes comprar. Y en cuántas cantidades en tu hogar, cuánto se va a consumir de determinados productos y no compras de más. Igual que a la hora de cocinar. Si tú sabes que con media, vamos a hablar en buen cubano, con media latica de arroz, en tu casa comen, bueno, pues tú no vas a hacer una lata completa de arroz. No, tú vas distribuyendo los alimentos y uno va aprendiendo, señores. Porque cuando uno llega aquí se quiere comer el mundo, se quiere comer el país donde estás, se quiere comer Estados Unidos, España, donde quiera que tú estés. ¿Quieres comer eso? Porque tienes hambre.
Hambre en la memoria, no hambre en el estómago,
no,
que es la peor.
Que es la peor. Tú vienes y tú ves, qué rico, me quiero comer tal cosa, qué rico, quiero comerme esto. Hasta que llegue el momento en que tú dices,
ah, no. Bueno, mira.
Hay cosas que cuando llegamos aquí, a ti te llamaba muchísimo la atención. Me imagino que ahora no quieres ni verlas.
No, sí, la quiero ver. No, yo sí, la quiero seguir viendo.
Pero
sí.
Yo te quiero decir en materia de alimentos, hay cosas que tú comías vorazmente cuando llegaste a este país, que ya ahora quizás si te lo ponen en un plato no te lo comes.
No, estás equivocada. Yo sigo.
Ay, pero
yo
es
sigo.
Que este niño, yo no.
No,
yo
no,
pensaba
no.
Invitarlo a mi casa, yo pensaba hacer una comida e invitarte a mi casa, pero así, de esa manera, con esos disparos.
Mira, hice el cuento del pelotero cubano en Grandes Ligas, que obvié el nombre. Ahora no voy a obviar el nombre porque se trata de este mimético que está aquí. Esto me pasó a mí hace muchos años atrás cuando yo llegué aquí. Uno de los varios trabajos que tuve fue en un restaurante, y en ese restaurante yo tenía que estar preparando alimentos. Cuando llegaba la hora de cerrar, ese restaurante estaba dentro de un mall, un centro comercial, en el food court, que le dicen aquí. El salón donde están todos los puestos de comida, los restaurantes, lo que sea. Bueno, yo estaba trabajando ahí preparando comida, y cuando llegaba la hora de cerrar, el dueño, el señor que era dueño de ese restaurante, nos decía, ustedes se pueden llevar para la casa lo que ustedes quieran, de todo. Ahora, lo otro que no se vayan a llevar, no se lo pueden regalar a nadie. Lo botan. Y ese señor nos obligaba a botar el resto de la comida que nosotros no íbamos a llevarnos, porque que no nos cabía, porque no era posible. Y yo vi botar tanta comida. Y yo dije, caballero, por Dios, eso se le a un cubano nacido en la isla, a uno que es nacido aquí, no, porque nació en el primer país del mundo, pero uno nacido en la isla, eso se le engurruña el corazón. ¿Y qué voy a hacer? Eso lo viví yo, en fin. Deportes con los grandes, vamos a ver, Edemio, qué boxeador dejó, papapi, papapom. Ah, en tenis hizo Edemio esta entrevista, y como la hizo en tenis, tenía que entrevistar al tenista pinareño Juan Antonio Pino.
Mis amigos, el 3 de julio del año 1965 nació en Vuelta Abajo, lo que vino a ser posteriormente ya en la etapa juvenil uno de los mejores tenistas cubanos en todos los tiempos. Juan Antonio Pino Pérez. El señor Pino Pérez ha tenido una larga trayectoria como tenista y por supuesto como entrenador aquí en Estados Unidos. Bienvenido, Pino.
No, el placer es mío poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que es la historia del tenis cubano, ¿no? Que eso sí. Es lo que hemos hecho toda la vida.
Pero en el caso tuyo, como niño ahí en la ciudad de Pinar del Río, me imagino que jugaste varios deportes, Pino. No comenzaste precisamente con el tenis, ¿no?
No, realmente yo comencé como casi todos los niños en Cuba, con el béisbol. Entonces, a través de mi tío, que era así, jugaba tenis, estaba un poquito más avanzado ya, empecé a llegar a las canchas de tenis. Nada, como que me gustó, me deslumbró un poco el tenis, ahí seguí por el tema del tenis, luego empecé a cogerme un poco más serio y me dediqué más a tenis que al béisbol en aquella época.
Sí, ¿fue más bien por embullo familiar de tus vecinos o que de corazón te gustaba el tenis?
O sea, hubo varias cosas. Uno, embullo familiar, porque mi tío era como el que siempre estaba conmigo al lado mío, era un poquito un año mayor que yo, entonces por estar un poco con él. Otra, venían los juegos escolares de ese año de tenis eran en Villa Clara, entonces no, cosas de niño, uno quería viajar aunque fuera a Villa Clara, y nada, me decidí mucho, mucho, mucho por el tenis, y ya después sí me gustó mucho el tenis.
Sí, pero hay un hecho importante para ti desde pequeñín, tenía la ventaja que vivías en la ciudad de Pinar del Río, ¿no? No eras de, por ejemplo, de Mantua, de otros municipios que están un poco lejanos ahí de la ciudad de Pinar del Río. Pero me imagino que para ti fue realmente muy emocionante comenzar en la I de Ormani Arenado Lounge de Pinar del Río cuando apenas tenías décimo grado. Te separaste un poco de tu familia porque ahí se estudia y se practica el deporte, pero bueno, como estabas en el tenis, ligado al deporte y a los estudios, un poco que no le echabas tanto miedo a tu familia, ¿no es así, Pino?
A ver, el tema del tenis, el sentir de Pinar del Río, del mismo Pinar, era una ventaja, porque yo creo que en Pinar del Río nada más que habían canchas, si mal no recuerdo, eran Las Minas y en Pinar del Río.
Las Minas. Entonces, de Matambre, sí, está lejos de la ciudad.
Las Minas de Matambre, que de ahí salieron muchos jugadores, me recuerdo de esa época que salieron jugadores buenos. O sea, el set de Pinar del Río te permitía por lo menos tener un poquito más de accesibilidad a lo que era la práctica de deporte, que en este caso el tenis. La EIDE, el año que comienza la EIDE, yo comienzo en el primer año que comienza la EIDE en Pinar del Río.
77-78, ¿no?
77-78.
Estamos hablando que Pino tenía 12 años.
12 años, yo estaba en becado en Troncoso. Y abre la EIDE, y entonces me voy a la EIDE, que era, creo, octavo grado, creo que era.
Sí.
Exactamente, octavo grado, y ahí comienzo lo que es la práctica del deporte un poquito más, mucho más en serio, con el difunto Enrique Barrio, que fue mi entrenador desde que era niño. Después tuvo, desgraciadamente, un accidente automovilístico, un gran entrenador, como fue ese para mí, un padre. Y creo que Enrique también tuvo mucha influencia en que yo llegar a la ida y comenzar un poquito más serio lo que era la práctica del deporte.
7:23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América,
que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un discurso presentado ante una reunión del Consejo del Atlántico Norte en Bruselas, Bélgica, el secretario general de la OTAN, general Jens Stoltenberg, dijo que la guerra en Ucrania entraba en una fase crítica y agregó: si Rusia detiene la lucha, habrá paz. Si Ucrania detiene la lucha, cesará de existir como nación independiente. Debemos comprender entonces que tenemos que persistir en el curso que nos hemos trazado, tanto por el bien de Ucrania como por el bien de nosotros mismos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo de acuerdo con lo expresado por Stoltenberg y dijo: salimos de la reunión cumbre de la OTAN con un nuevo concepto estratégico. Hemos enfrentado la agresión militar de Rusia en Ucrania y lo hemos hecho juntos. Nuestra unidad aquí en la OTAN, a lo largo y ancho de nuestras alianzas y asociaciones en las Naciones Unidas, así como en otras instituciones internacionales, son fundamentales para el avance de nuestros objetivos. Objetivos compartidos de apoyar la capacidad de Ucrania para que pueda defenderse de los ataques, que pueda ejercer presión sobre Rusia por su agresión y para asegurar que, cuando las condiciones fueren propicias para las negociaciones, Ucrania se encuentre en la mejor y más fuerte posición. Para tal fin, el secretario de Estado Blinken anunció la adjudicación de casi 3,000 millones de dólares en asistencia para la seguridad, tanto de Ucrania como de sus países vecinos. Dicha asistencia incluye la suma de 675 millones de dólares en nueva ayuda militar para Ucrania, constituyendo la vigésima entrega de equipo militar otorgada por el presidente Biden desde antes de la invasión militar de Rusia contra Ucrania. Incluye más sistemas de lanzadores múltiples de cohetes teledirigidos, municiones de artillería, misiles antirradiactivos de alta velocidad y sistemas de armamentos de destrucción de tanques. La vigésima entrega totaliza ahora la cantidad adjudicada de 14.700 millones de dólares. Parte de dicha suma ayudará a los aliados y asociados europeos de los Estados Unidos para comenzar y prepararse para contrarrestar, disuadir y, si fuera necesario, para la defensa armada contra cualquier posterior agresión de Rusia que pudiera tener lugar en el futuro. El presidente Putin pensaba que podría dividir y debilitar a la OTAN, pero hoy la alianza es más fuerte, más unificada, mejor abastecida y preparada de lo que jamás lo fuera en el pasado, dijo el secretario Blinken, y agregó que la diplomacia es el único recurso para poner fin a la guerra de agresión iniciada por Rusia. En este momento no hay indicios de que Rusia estuviera dispuesta a involucrarse seriamente en tal tipo de diplomacia. Pero si ese momento llegara, y cuando llegue, Ucrania tendrá que encontrarse en la posición más fuerte que fuere posible. Ese es el vital motivo para que nos mantengamos en el curso en el que nos encontramos, que permanezcamos unidos, unidos en nuestro apoyo de Ucrania, unidos con nuestros aliados y asociados, unidos por el tiempo que fuere necesario, terminó afirmando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y un saludo a todos los que están ahí desde bien temprano y los que se han ido incorporando poco a poco. Voy a repetir las coordenadas. Ese nombre se lo puso. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? El cubano de Finlandia. Las coordenadas del programa. tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Y hay un número telefónico por Exacto. si pueden llamar.
El 305-437-7118, 305-437-7118. Hay que recordarles a nuestros amigos oyentes que tenemos como productor del programa ya fijo, clavado ahí con clavos de hierro. No, de hierro no, porque se oxida. De oro. De oro no, porque se lo lleva para la casa del
oro. Por favor, plata. Deja al muchacho.
De cobre.
Deja al muchacho, di el nombre.
Muchacho, está Temba ya.
Ese muchachito.
Jaime Almiral es nuestro productor. En los controles está Teudy Giró. En el estado de los deportes está Pepe Lacayo. ¿Qué más? Espérate que...
En la sala de redacción.
En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tokarczyk, Silda Arjona y Alfredo Jacobito.
Aquí
son
estamos.
7:32 de la mañana. Vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tokars.
Más informaciones importantes en Radio Martí. La Guardia Costera de los Estados Unidos continúa buscando a 23 migrantes cubanos que naufragaron en la Florida horas antes de que el huracán Ian tocara las tierras de la península. Tres personas del grupo fueron rescatadas en el agua a 2 millas del sur de Boca Chica. Los migrantes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos por síntomas de deshidratación y agotamiento. La búsqueda vía aérea continúa, dijo la agencia estadounidense vía Twitter. En otro incidente, el agente de la patrulla fronteriza Walter Schlosser informó de la llegada de otros 4 balseros a Stock Island, quienes tuvieron que nadar después de que la balsa en la que se trasladaban presentara problemas. Nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera debido a las inclemencias del tiempo. Migrar ilegalmente, dijo Walter Schlosser, durante esta tormenta en embarcaciones que no son seguras sería fatal. No se lancen al mar, advirtió la Guardia Costera en un tuit antes de que se acercara el huracán. Ian se debilitó en tierra y a primera hora del jueves quedó reducido a una tormenta tropical, pero se espera que vuelva a ganar fuerza otra vez. Su vórtice llegue al Atlántico y amenace a la costa de Carolina del Sur con una potencia casi huracanada el viernes. A ambos lados de la península de la Florida se esperan marejadas ciclónicas de hasta 2 metros de altura. A las 5 de la mañana de hoy, Ian se encontraba a unos 70 kilómetros al sureste de Orlando y a 55 kilómetros al suroeste de Cabo Cañaveral, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, desplazándose a 13 kilómetros por hora, según el informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. En su último boletín, el Centro Tropical o Nacional de Huracanes ubicó a la tormenta tropical Ian cerca de la latitud 28.0 norte, longitud 80.9 oeste. Los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban a una distancia de hasta 665 kilómetros desde el ojo del meteoro y casi todo el estado registraba precipitaciones. Se prevé en partes del noreste de la Florida, en la costa del estado de Georgia y en zonas bajas de Carolina del Sur, que Ian podría dejar hasta 30 centímetros de lluvia, mientras que en el sur del estado de Virginia podría arrojar hasta 15 centímetros. Hasta el miércoles por la noche, en los Estados Unidos no se habían reportado muertes a causa del huracán. El poderoso huracán Ian atravesó desde la madrugada del martes el oeste de Cuba y dejó al país a oscuras con un apagón generalizado al dañar su red de servicio eléctrico, además de arrasar árboles y causar otros destrozos antes de seguir rumbo hacia la Florida, informa la agencia de noticias AFP.
El poderoso huracán Ian atravesó desde la madrugada del martes el oeste de Cuba y dejó al país a oscuras con un apagón generalizado. La estatal Unión Eléctrica informó que la tormenta generó daños en la red y dejó sin luz a todo el país. El Ministerio de Energía y Minas señaló por su parte que el servicio eléctrico se iría restableciendo de forma paulatina. El huracán de categoría 3 tocó tierra en la madrugada en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba, donde unas 40.000 personas fueron evacuadas. Tras dejar la isla, persistían el viento y las lluvias en La Habana y varias provincias. En camino a San Juan y Martínez, la zona que produce la mejor hoja de tabaco para los puros cubanos, se veían cultivos anegados, árboles arrancados y cables tirados por todos lados. Tras su paso por Cuba, Ian se dirigía hacia Florida, en el sureste de Estados Unidos. En la ciudad de Tampa, empleados entregaban bolsas de arena gratuitas para proteger las casas y negocios del agua. El presidente Joe Biden dispuso además el estado de emergencia en Florida, lo que permite liberar fondos de ayuda federal.
Por lo menos 2 personas murieron en Cuba a causa del huracán que con categoría 3 cruzó la isla de sur a norte por su extenso o extremo occidental este martes, ocasionando graves desperfectos. Según informaron este miércoles medios oficiales de comunicación, los 2 fallecimientos se registraron en la provincia occidental de Pinar del Río, la más afectada por el ciclón. Se trata de una mujer a la que se le derrumbó una pared en San Luis y un hombre a quien se le vino encima la cubierta de una vivienda durante el paso del huracán. Cuba se encuentra en una compleja situación tras el paso del huracán Ian, que ha dejado a la isla entera sin corriente eléctrica, provocando cuantiosos daños materiales, aún sin evaluar por las autoridades. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la información relativa al envío a Cuba de remesas a través de transacciones digitales. Michelle Sagué informa desde Washington.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, añadió el lunes en su página de preguntas frecuentes información sobre si los estadounidenses pueden enviar remesas a Cuba mediante pagos digitales. La OFAC informó que ello sí es posible. Las remesas que involucran pagos digitales, incluidas las transferencias de dinero a través de tarjetas de crédito y cuentas bancarias digitales, están permitidas si la transacción está autorizada bajo las regulaciones de control de activos cubanos y si el proveedor de servicios de pago digital es un transmisor de dinero registrado en Estados Unidos u otra institución bancaria calificada. Recuerda además que no se autoriza ninguna transacción relacionada con el cobro, envío o recepción de remesas que involucre a cualquier entidad o subentidad identificada en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. La OFAC señala que, en general, sus licencias generales son autoejecutables, lo que significa que si los estadounidenses evalúan que sus transacciones están dentro de las categorías autorizadas, pueden ejecutar dichas transacciones sin garantía adicional de la OFAC. Para las transacciones que no se encuentran dentro del alcance de estas autorizaciones, las personas de Estados Unidos pueden solicitar una licencia específica de la OFAC. En febrero, el Departamento de Estado había dicho que estaba evaluando los pagos digitales como parte de las soluciones que estudiaba para facilitar la transferencia de dinero de Estados Unidos a Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30, no, espere un poquito, las 7:40, porque aquí la hora es la que es. Y como cada jueves le damos la bienvenida, jueves, exactamente, le damos la bienvenida en nuestros estudios a Roxana Romero. ¿Puedes subirla así un poquito más? Parece que estás castigada ahí. ¿Tú sabes cuando los niños chiquitos lo ponen castigado y lo ponen bajito sentado?
No, déjame a mí tranquila aquí. Allá tú que te quieres parece que eres un rey en esa silla tan grande. Y el respaldar tan grande. Grande por gusto.
No empiece. Porque
no nos vamos a reír.
Te va a coger chucho.
Bueno, hoy no hay canción.
No tengo canción para ti hoy.
Entonces no hiciste la no, tarea. No. Porque estas 3 horas que tú llevas aquí no te la van a pagar.
Traté de encontrar una canción y ya todas te las había puesto.
Tienes que buscar más.
Tengo que buscar más.
Empieza en otro idioma. ¿Tú no hablas italiano?
Un poquito.
¿Un poquito?
Y por teléfono.
¿Cómo se dice un poquito?
A little bit.
No, that's in English. En italiano, bobo. ¿No sabes?
Sigue. Buenos días, ¿qué te trae por aquí hoy?
Bueno, de visita hoy. Tú sabes que hoy estoy de visita, todos los jueves vengo a visitarte a ti y a Exilda. Y nada, pues salió la película Blonde. Chico, ¿tú sabes que a mí se me olvidó y no la vi? ¿Tú la viste, Exilda?
La vi ayer, la vi anoche.
Ay, caballero, a mí se me fue completamente. Yo con
el
lío del
huracán. Un poquito larga.
Eso pero... es lo que dice la gente,
sí,
cuéntame.
Me pareció larga, pero me pareció buena. A ver, tiene aspectos muy buenos. La interpretación de Ana de Armas me gustó. Las escenas subiditas también, pero me parece que cuenta la vida de Marilyn Monroe desde un punto de vista diferente. Es bueno que la vean porque el director de la película tiene sus características. Él ha hecho otro. Él tiene una manera de filmar muy sui generis y también lo ha llevado a esta película, a Blonde. Así que yo nada más les digo que la vean.
¿Por dónde la pusieron?
En Netflix. Tú no tienes la contraseña de Netflix.
No te voy a aprender. Alfredo no tiene Netflix.
Sí, él tiene la del vecino por la izquierda.
Por la izquierda.
Pero tienen que verla. Es un poco larga. Me parece que ahí sí.
Pero todavía la siguen poniendo. No es que la estrenaron ayer y la quitaron. No,
la van a quitar.
No.
Mi vida.
No. Y todo. Pero qué atrasado tú estás.
Pero me parece larga,
¿Pero cuántas? ¿2 horas y media?
2 horas y algo.
Dijeron 3, ¿no?
No, en Netflix está en 2 horas y algo.
Oye, pero es que resumir la vida de Marilyn Monroe en 1 y media es también... El público va a decir, se quedó fuera esto.
Aquí. No es 1 y media, dijo 2 y media.
No, pero es que una película normal dura 1 y media.
Generalmente.
No,
pero
ahora esto está de moda en Hollywood. Todas las películas tienen 2 horas. Yo no me puedo sentar en un cine mirando una película 2 horas. Yo no sé ustedes, pero
me parece que estaba...
¿Y la actuación de ella buena?
Me pareció muy buena. Meterse en ese papel... viniendo del mundo latino, ¿no? Y meterse en la actuación tan de lleno, me parece que sí. Físicamente le pueden encontrar algunas diferencias, por supuesto, no son iguales, pero se metió muy bien en el personaje, que es lo bueno. Pero eso se lo dejamos a Roxana. La vi, véanla, y me pareció buena. Para mí está buena, está aceptable, se puede ver.
Ha habido muchas críticas también acerca de las escenas. Es un poco rated. No es rated PG. O sea, no son PG para que todo el mundo lo vea. Eso es lo que ha salido en las noticias más
y si tú supieras que esas escenas sexuales que aparecen en el filme no son nada escandaloso, ¿no? No sé de la manera en que la gente lo mire, en la manera en que la gente lo haya vivido, pero bueno, era una faceta de su vida y había que contarlo. También, desgraciadamente, ella sufrió de mucho abuso.
Sí, sí, hasta un aborto y todo.
Todo un aborto.
Se presenta en el
todo en eso viene ahí. Todo eso está en la película, toda esa historia, esos matrimonios fallidos que tuvo, todo lo pueden ver ahí. Está bien contada la película. Lo que me parece es que está bien contada. Y ella, la gente criticando con el acento, a mí no me pareció mal su acento. Me parece que se metió muy, muy, muy bien en la piel del personaje. Y
bueno,
esa manera, ustedes saben de hablar de Marilyn, aniñada, así. Ella lo está haciendo muy bien, Ana de Armas lo hizo muy bien. Hay escenas de desnudos, para que lo sepan, hay escenas fuertes, pero eran
más fuerte que la italiana 365 días.
¿Viste esa película? No tan fuerte. No tan fuerte. No tan fuerte.
Por las escenas naturales que tiene la
película. Pero eran necesarias, porque había que contar la vida de ella y eso, era eso fue parte de su vida. ¿Por qué ocultarlo?
No, no, claro.
Ya. En fin, ahí está. Deja a Roxana que hable.
Yo bueno, Roxana, gracias por tu participación.
No,
aquí.
Te falta.
Yo me imagino que esto. O sea, esta noche la voy a ver, porque la verdad que me interesa, pero yo me imagino que esta película la va a catapultar aún más, teniendo el respaldo de este gran director y de Brad Pitt, que vino a su defensa cuando la criticaron, como decía Exilda, por su acento cubano o el acento que no era el de Marilyn Monroe, pero me imagino. Ella salió en la portada de una película que se llama una revista.
Bohemia.
Sí, no. No, chico. Y la verdad que, y está ahí en Vanity Fair, y la verdad que ha salido, ya se reconoce a nivel mundial, y vamos a ver lo que se presenta próximamente. Ahora le voy a leer algo que quizás lo conocen, pero esto fue lo que dijo Ana de Armas la semana pasada, que no pudo contarlo, pero quiero compartirlo con ustedes. Dijo a esta revista: mi corazón pertenece a Cuba, pero sabía que tenía que salir de allí para crecer. Siempre estuve al tanto del techo muy bajo que lamentablemente tienen los artistas cubanos y la gente en general. Sabía que tenía que hacer más que aprender, confesó la actriz en una entrevista reciente para Another, esa es la revista. Crecí viendo de todo, desde Titanic hasta Terminator, pero siempre supe la realidad estaba muy lejos de mi realidad. Los niños en los Estados Unidos creen que pueden ser princesas porque puedes comprar un vestido de princesa y una corona de princesa y convertirte en una. Nunca tuve eso, ni siquiera sabía a qué sabía una manzana.
Bueno, fuertes declaraciones y ciertas además, porque
es
además cada uno de los cubanos que ha salido de la isla ha salido porque ha tropezado con un techo muy bajito que uno no se puede empinar. Y mira el tamaño de Ana de Armas, que es una mega estrella ahora mismo.
Sí, lo es.
Porque Marilyn Monroe es un ícono de la cultura norteamericana, mundial. Y que hayan escogido a una cubana para hacer eso, lo lanza ahora, como dices tú, es una mega estrella Ana de Armas ahora mismo.
Sí, sí, lo
es. Esa fue una de las críticas, que escogieran a una cubana para ese papel.
¿Tú te imaginas, Exilda, cuántas actrices americanas hubiesen querido hacer ese papel?
Sí, a poner a Cuba alto.
Eso es lo que pasa. Pero bueno, ya ella ha sentado precedentes en la actuación y bueno, decidieron apostar por ella. Y me parece que apostaron muy bien. La chica le va muy bien el papel, lo está haciendo muy bien. Vuelvo y repito, se ha metido en la piel del personaje, que a veces tú sabes, cuando tú ves a alguien, tú dices, sí, pero no es el físico. Y no me cuadra la actuación, no. Me parece que lo hizo muy bien y las críticas están ahí, a favor y en contra, pero muchas a favor de que la película logró lo que se quería y que Ana de Armas, vuelvo y repito, se metió en el personaje, lo estudió. Ella incluso dijo que había ido y le había pedido permiso a Marilyn para interpretar ese papel. Wow. Y que cuando estaba en el set, ella sentía, dice, yo soy cubana y muchos cubanos me van a entender, que sentía las vibraciones y decía, ella está aquí, ella nos está dando permiso para hacer la película. Wow. Entonces mira hasta dónde se metió ella en el personaje. La película está muy buena, está muy bien contada, está muy bien estructurada, comienza con la infancia de ella,
sí,
que fue muy traumática también, y bueno, ya el final se lo imaginan, ¿no? Pero no lo voy a contar, pero la película me parece muy buena. Le dije 2 horas, dos horas y algo, un poco tediosa. No tediosa la historia, sino la hora, ¿no? La extensión del filme. Pero ella estuvo genial, señores. Ella está genial.
¿Ustedes se imaginan para una muchacha que nació en Cuba soñar algún día en decir, a mí Brad Pitt va a salir a defenderme?
Uh-huh. Que es productor de la película.
Oye, eso nadie se lo imagina.
Brad Pitt.
Bueno, hay que siempre pensar en grande.
Qué bien por
siempre
ella.
Siempre hay que pensar en grande. Siempre hay que pensar que tienes oportunidades y que sí, que hay que pensar en grande, señores. Siempre. Ella lo
ha trabajado.
Ella
desde
lo pensó.
En España,
lo tiene.
Empezó.
Estudió en Cuba y
además,
mira cómo
ha
llegado.
Una carrera ascendente, porque la conocimos en España. Yo por lo menos la vi la primera vez haciendo El Internado La Laguna Negra.
Sí.
Esa serie española súper exitosa de varias temporadas. Y después veo.
¿Qué sabes tú de eso?
Yo sí sé. De eso, porque vi el internado.
¿Cuando estabas viviendo dónde? ¿En Madrid?
No, eso fue posterior. Yo estaba aquí en el municipio de cabecera de Miami cuando estaban haciendo el internado. Pero no recuerdo quién, un español, está haciéndole la despedida. Y fíjense las palabras que dice de Ana de Armas. Dice, lo peor no fue perder la guerra en Cuba. Lo peor fue perder a Ana de Armas.
Wow.
Esa fue la despedida que le dieron a Ana de Armas en España.
Wow.
Oye, que te digan eso. Y mira, llegó aquí una carrera ascendente.
Vamos a escuchar el trailer un momentico.
Vale, vale.
Miss Monroe, it's time.
A kiss on the hand.
How'd you get your start?
Maybe.
What start?
In movies.
Quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Wow.
¿Qué es lo que dice ahí? Porque yo nada más que entendí el toque de la puerta.
Hijo, tú no acabas de entender a las mujeres. Que el regalo, la mejor amiga, sí, de una mujer son los brillantes. Así que espabílate.
Ay, yo pensé que eran los tacones.
Gasta
también,
la plata.
Pero no, los brillantes valen más.
Gasta.
No entendí los toques en la puerta.
Ay, tú nunca entiendes nada.
Ah, bueno, ¿qué quieres que haga, vieja?
Nueve meses se pasó estudiando el dialecto de ella, los movimientos. Decían que eran como unos días de 16 horas seguidas.
Dios.
Así que, como se dice en inglés, my hat off.
No, lo hizo muy bien.
Otra cubanita.
Lo hizo muy bien.
Otra cubanita que ha llegado a lo alto.
Ay, bueno,
y preciosa, encima de todo, es preciosa.
Bueno, entonces tenemos
chance. ¿Tú crees que Jennifer López estará un poco celosa? ¿De Ana de Armas?
No, ¿por qué?
Bueno, no sé.
Cada cual en su territorio.
Sí.
¿Tú dices
por
Ben Affleck?
No eran novios.
Cada cual en el territorio que tiene ahora.
¿Tú has visto los latones?
Ahora anda con
¿Tú has visto los latones esos azules donde tú echas el plástico y los papeles que se reciclan? Hoy es tuyo, mañana es de ella, el otro se recicla.
Y todo queda en casa. ¿Qué?
No pasa nada.
Todo queda en casa.
No pasa nada. Gracias, Rosana.
Gracias a ustedes.
Cuando I come out of my dressing room, I'm in Army G. I'm still hurt when the camera's rolling.
minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, y vamos a comenzar con el deporte de los puños. el púgil cubano Frank Sánchez, peso completo, se pudiera estar acercando a un combate a nivel de campeonato mundial y va a pelear el 15 de octubre. Vamos por partes. Frank Sánchez tiene promedio impecable y perfecto de 20 victorias, 0 derrota, 0 empate y 13 knockouts a su favor. Peso completo, Frank Sánchez Faure, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, tiene 30 años de edad, le dicen el Cuban Flash, y va a pelear el 15 de octubre contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 35 años de edad, 25 victorias, 3 derrotas, 17 knockouts a su favor. El combate va a ser en el Barclays Center de Brooklyn, y Frank Sánchez, si gana este combate, pudiera estar soñando dentro de unos 12 meses con un combate a nivel de campeonato mundial en el boxeo profesional en los pesos completos. Muy bien, ahora pasamos a la Liga Europea de Naciones. España se convirtió en el cuarto y último país en clasificar a las semifinales del segundo torneo más importante del viejo continente. La selección española viajó a Portugal y derrotó en Braga 1-0 a la selección portuguesa. El único gol del partido lo metió Álvaro Morata en el minuto 88, y eso significa que por segundo torneo consecutivo España es semifinalista de la Liga Europea de Naciones. Se va a jugar en junio del próximo año las semifinales en Rotterdam y en Ámsterdam, en Holanda, puesto que los Países Bajos, Holanda, tuvieron el mejor desempeño de este torneo continental. En el grupo A de la Liga Europea de Naciones, los cuatro semifinalistas son Croacia, España, Italia y Holanda. Esos son los cuatro Final Four, como le dicen en Europa, que van a jugar en este torneo millonario el próximo mes de junio en Holanda. En otro partido que hubo justamente el martes por la noche, la selección de Suiza derrotó 2-1 a la República Checa. Eso significa que Suiza termina en el tercer lugar del grupo, permanece en la Liga A, y la República Checa va a tener que jugar la próxima Liga Europea de Naciones en el grupo B, o sea, descendió. Recuerden, solamente el ganador de cada grupo avanza a las semifinales y el perdedor, el último lugar de cada grupo, entonces desciende a la división B de la Liga Europea de Naciones. Y ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, damas y caballeros. Hoy miércoles, un día crucial en nuestro pasatiempo nacional, varios partidos de vida o muerte. Por ejemplo, tenemos el encuentro entre los Phillies de Filadelfia y los Cachorros de Chicago, un partido que Aaron Nola va a abrir por el equipo de Filadelfia y absolutamente tiene que ganar para permanecer con el último cupo disponible al wild card en la Liga Nacional. Los Cerveceros de Milwaukee, en una situación bastante parecida, tienen que derrotar en casa a los Cardenales de San Luis. Esta noche el colombiano José Quintana será el abridor de los Cardenales. Milwaukee tiene que ganar para mantener la presión sobre los Phillies de Filadelfia. También los Marineros de Seattle se ven obligados a ganar en casa esta noche a las 9:30 contra los Texas Rangers para mantenerse en la lucha por el último escaño, el último cupo disponible en la Liga Americana, mientras que los Mets, jugando en casa contra los Marlins, también en una situación complicada porque los Bravos de Atlanta están tratando de despojar a los Mets y conquistar el banderín de la Liga Nacional Este. Así que mientras los Bravos juegan en Washington, en la capital norteamericana, contra los Nacionales, los Mets en casa contra los Marlins. Los Yankees contra los Azulejos de Toronto. Bueno, todo el mundo sabe que los Yankees están ya clasificados y los Azulejos tienen ventaja de local en la primera ronda de los playoffs. Gerrit Cole va a ser el abridor Yankee hoy por la noche, 12 victorias, 7 derrotas, efectividad de 3.49, y los Orioles de Baltimore todavía no han sido eliminados de la contienda. Van a jugar en Boston contra los Medias Rojas, un partido que absolutamente tienen que ganar. Y los Tampa Bay Rays, yo sé que la gente en Tampa está pensando en este momento en cosas muchísimo más importantes que un simple juego de pelota, pero los Tampa Bay Rays están jugando en Cleveland a las 6:30 6 y 10 hoy y Tampa todavía no tiene nada asegurado, también se ve obligado a ganar la mayoría del resto de sus partidos. Recuerden, damas y caballeros, dentro de una semana se acaba la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Y por último, los Padres de San Diego jugando en casa esta noche contra los Dodgers de Los Ángeles. El equipo angelino, el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Padres de San Diego todavía no tienen nada asegurado y se ven obligados a ganar para poder clasificar con el comodín del viejo circuito. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en los deportes a Pepe Lacayo y en la sala de redacción Jorge Jauregui, Bruno Tokers, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave, lo más importante de este programa, porque para ustedes trabajamos.
Bueno, pues un saludo para todos esos oyentes que, dice Alfredo, están en la sintonía y para los cuales estamos aquí desde bien temprano en la mañana. Un saludo para todos los del Club de Manzanillo. Es un club grande, todos nos escuchan en diferentes lugares, pero es un club, es el Club de Manzanillo. Angelito en Santiago de Cuba, tu admiradora número 1.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Así mismo Luis Mario, que nos escribió desde Remedio, Bárbaro, Segismundo, el cubano de Finlandia. Candia, Yaquisito,
Beto en el Cerro,
Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla, que estaba por allá en tratando de coger el fly de Ian.
Así mismo. Así que, Mandy, cuéntanos cómo les fue, cómo está tu familia. Y bueno, pues, por supuesto, a todos esos oyentes que están en Cuba, aunque ahora no nos estén escuchando y que están pasando alguna situación después del paso del huracán Ian, nuestro abrazo solidario.
Sí, señor. Y también para Miguel, el del Delantal, y Geraldine, que en un momento determinado dijeron, nos mudamos para Miami. Y dijeron, Miami, los fósforos, ahí pasan mucho. No, 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 quedamos en Georgia. Allá es más suave la cosa.
Sí.
Bueno, no es que no pasen.
Así mismo. Para el lejano Yaciel y su frase, muchísimas gracias.
Esa frase sacada del revoltillo, gracias.
De con voz propia.
Revoltillo.
Envidia.
Sí. Son las 8 y 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente, y en Radio Martí continuamos informando acerca del huracán Ian, que dejara un rastro de destrucción a su paso por el suroeste de la península de la Florida. Atrapó a residentes en viviendas inundadas, dañó el techo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital y dejó a más de 2 millones de personas sin luz. Ian, uno de los huracanes más potentes que ha azotado a los Estados Unidos, atravesó la península de la Florida el miércoles por la noche y amenazaba con provocar inundaciones catastróficas en el interior, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. A primeras horas de este jueves, Ian se convirtió en tormenta tropical en tierra y se espera que salga a las aguas del Océano Atlántico cerca del Centro Espacial Kennedy más tarde en el día, según los meteorólogos del Centro Nacional. Los intensos aguaceros que podrían provocar inundaciones continuaban en todo el estado y un tramo de la costa del Golfo de México seguía inundada con agua de mar que fue empujada hacia la costa por la monstruosa tormenta, apuntó The Associated Press. Hay inundaciones graves y potencialmente mortales de entre 2.5 metros y 3 metros sobre el nivel del mar, junto con olas destructivas a lo largo de la costa del suroeste de la Florida, desde Inglewood a Bonita Beach, incluyendo Charlotte Harbor, indicó el Centro Nacional de Huracanes. El equipo de las Naciones Unidas en Cuba hizo entrega de artículos alimentarios, entre otros, para socorrer a los necesitados luego del huracán Ian. Nuestra corresponsal en las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, con detalles de esta noticia.
El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se manifestó en rueda de prensa sobre los sucesos climáticos extremos a través del mundo que la Secretaría de la ONU le atribuye al cambio climático. Stefan Dujarric de la Riviera se refirió al huracán Ian en particular y su paso por Cuba.
The storm first hit Cuba, and in fact I just got an update from our country team given the destruction.
El huracán donde primero azotó fue en Cuba. Tengo una actualización de nuestro equipo en el país debido a la vasta destrucción y las muertes que se han dado a conocer. El equipo de Naciones Unidas en Cuba trabaja conjuntamente con las autoridades cubanas para asesorarse sobre la situación sobre el terreno y el impacto para activar el mecanismo necesario de respuesta. Dujarric de la Riviere añadió.
The UN coordinator and the UN disaster management team have been activated.
Han sido activados el coordinador de Naciones Unidas y el equipo de desastre de la ONU, con el equipo pleno de la ONU colaborando además. El vocero de la Secretaría General dijo que los recursos son bajos en Cuba.
While the resources are low, we have offered the prepositioned food and non-food items as the first coordinated response.
Mientras que los recursos están bajos, hemos ofrecido los recursos alimentarios y no alimentarios ya disponibles como respuesta coordinada y por supuesto que la Organización de Naciones Unidas permanece disponible para requisitos adicionales en los días venideros. Dujarric de la Riviere dijo que el jefe de gabinete de la Secretaría en la sede habló con el representante permanente de Cuba en Naciones Unidas para manifestar la preocupación del secretario general por la situación en la isla. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos continúa buscando a 23 migrantes cubanos que naufragaron en la Florida horas antes de que el huracán Ian tocara las tierras de la península. Tres personas del grupo fueron rescatadas en el agua a 2 millas al sur de Boca Chica. Los migrantes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos por síntomas de deshidratación y agotamiento. La búsqueda vía aérea continúa, declaró la agencia estadounidense vía Twitter. En otro incidente, el agente de la patrulla fronteriza Walter Slosser informó de la llegada de otros 4 balseros a Stock Island, quienes tuvieron que nadar después de que la balsa en la que se trasladaban presentara problemas. Nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera debido a las inclemencias del tiempo, explicó Slosser. Y migrar ilegalmente durante esta tormenta en embarcaciones que no sean seguras sería fatal. No se lancen al mar. Eso advirtió la Guardia Costera o Guardia Costera en un tuit antes de que se acercara el huracán. Los vientos máximos sostenidos disminuyeron a cerca de 100 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se pronostica una leve reintensificación e Ian podría estar cerca de la fuerza de huracán cuando se acerque a las costas del estado de Carolina del Sur el viernes, para luego debilitarse nuevamente durante la noche y el sábado en su recorrido por el sur de los Estados Unidos. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 665 kilómetros de su centro. Una estación de Weather Flow en New Smyrna Beach reportó recientemente un viento sostenido de 98 kilómetros por hora y una ráfaga de 124. La presión central mínima estimada es de 986 milibares o hectopascales. Los Estados Unidos manifestó el miércoles su solidaridad para con el pueblo de Cuba que sufre los efectos del huracán Ian. En medio de un mensaje vía Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana afirmó que estaba atenta a la situación de la isla, especialmente de la zona occidental. La sede consular asegura que se encuentra en contacto con Cuba sobre el paso del ciclón y destaca que la ley de los Estados Unidos autoriza a las entidades y organizaciones estadounidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en la isla. En el mensaje recordó que este jueves 29 de septiembre la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudará los servicios consulares. Por último, pidió que todos tengan mucho cuidado mientras nos recuperamos del huracán Ian. La Embajada de los Estados Unidos en Rusia pidió a sus ciudadanos que abandonen de inmediato ese país, según un comunicado de la legación diplomática. El comunicado recuerda que el 21 de septiembre las autoridades de Rusia declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía de los Estados Unidos de personas de doble nacionalidad, impedirles el acceso de asistencia consular de los Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a quienes tengan los 2 pasaportes, indica el comunicado. El mismo agrega que las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas. La movilización rusa ya ha causado el éxodo de un gran número de hombres en edad militar que se niegan a combatir en Ucrania y adoptaron por huir del país en dirección a Turquía, Georgia, Armenia, Mongolia, Kazajistán y Finlandia. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y ahora pasamos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien tiene un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. Te veo excitado hoy, Alfredo. Estás entusiasmadísimo con este jueves.
Él, señor, él está feliz.
Señor.
Pletórico de dicha. Bueno. Buenos días.
Bueno, buenos días. Vamos a estar cubriendo hoy el tema del desastre en Cuba que produjo el huracán Ian. Todavía continúa la situación de inaccesible en muchos pueblos en el occidente del país, pero el tema central hoy en el espacio va a ser la situación de los apagones. Vamos rumbo a las 48 horas de un apagón. Vamos a ser generosos, decirlo parcial, sí. Parcial, que es casi toda Cuba, continúa, pero como habían alertado los cubanos, se van a incrementar y se están incrementando ya las protestas. Hubo protestas en Las Tunas, hubo protestas en Holguín, hay protestas en el hospital de Guanajay, vimos fotos en redes sociales, a oscuras, los niños con oxígeno, sin electricidad, un caos. Y esto es lo que vamos a estar analizando hoy. También hay otras situaciones complejas en el sistema penitenciario, no podemos olvidarnos lo que están pasando los presos en medio de este apagón. Y la situación de la activista Lisandra Góngora, que luego de pasar 5 días en huelga de hambre en la prisión del Guataba, ha tenido que ser hospitalizada. Estos son los temas centrales y por ahí va la jornada informativa, Alfredo y Exilde, en el día de hoy.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 15 minutos de la mañana y estamos aquí en su emisora favorita Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana. Exilda.
Cuenta.
¿Qué tú pensabas? ¿Que un día como hoy no habían efemérides? Pues sí, un día como hoy, pero del año. Esta no es muy agradable. Se trata del tercer accidente nuclear más grave de la historia humana, después de Chernobyl en el año 1986 y Fukushima en el año 2011. Este data de 1957, el 29 de septiembre de 1957, en un sitio en la entonces Unión Soviética, hubo un accidente nuclear en el que alrededor de 200 personas murieron y más de 470.000, alrededor de 470.000 quedaron expuestas a la radiación. Lo que sucedió es que el sistema de enfriamiento de uno de los tanques falló. No se reparó bien y la temperatura, por supuesto, comenzó a elevarse cuando este sistema de enfriamiento fracasó y provocó la evaporación y la explosión química de desechos, principalmente de nitrato de amonio y acetatos. Así que la explosión fue equivalente a entre 70 y 100 toneladas de TNT. Terrible el accidente ocurrido un día como hoy de 1957 en la entonces Unión Soviética. Un día como hoy también del año 1996 aquí en Miami falleció la profesora cubana Olimpia Rosado. La recordamos porque era una enciclopedia en lo que tiene que ver con la lengua española. Muchísimas veces la entrevistaban y la recuerdo ya de siendo una persona mayor como era una purista del lenguaje y decía muchas veces los errores que nosotros, los que trabajamos en medios de comunicación, pues cometíamos a diario. Olimpia Rosado. También un día como hoy de 1980, esto sucedió en Paraguay. Y como siempre establecemos con comparaciones con Cuba. En 1980 en Paraguay, un canal de televisión, específicamente el Canal 9, dejó de transmitir en ese momento programación en blanco y negro para sumarse a ese gran evento que era la televisión en colores. La comparación que voy a establecer es que el primer canal de televisión que surgió en Cuba con programación en colores fue gracias a Pumarejo en el año 1957. Cuando vemos que en un año tan distante del 57 como fue el 80, un canal de televisión en Paraguay hace ese cambio, y pensar que en el 57 ya había un canal de televisión que había hecho la transición del negro al blanco y negro a programación en colores, es, uno dice, caballero, como siempre, ¿a dónde iba Cuba? ¿Dónde estaba? Bueno, en la cima de todas las cosas que se puede estar, para bien y para mal, para que muchos les moleste y traten de tapar el sol con un dedo. Bueno, pues no era un país perfecto, pero era un país que, mira...
Pero muy adelantado, muy adelantado. Hay quien se ha dado el gusto de hacer una lista de las cosas donde Cuba tuvo la primicia. Y cuando tú lees esa lista, tú dices, ¿y qué pasó, señores? Bueno, ya sabemos.
Ya sabemos
qué pasó, pero nos decimos, ¿y por qué? ¿Nos tocó? ¿Por qué a los cubanos? Si íbamos tan bien, ¿no? Con sus luces y sus sombras, sí. Porque una sociedad no es perfecta, un país no es perfecto. Pero había muchos logros, muchos.
Bueno, en aquel momento, la estadística no la tengo delante de mí, pero había una vaca por persona o una vaca y media por persona porque, bueno, funcionaba, porque no estaba a cargo del gobierno, sino que esos llamados malvados latifundistas y explotadores y comerciantes, lo que sea, bueno, en ese momento, con todos esos epítetos, funcionaba de manera tal que había carne, y si no había carne había picadillo, y si no había picadillo había morcilla, y si no había morcilla había, en fin, pero había. Seguimos con las FM. Ya no me vas a gusanear más, Exilda. Por favor, compórtate.
Es que tocaba decir eso.
Compórtate, no, porque me echas un medio y yo no. Después...
Si eso iba ahí, hay que decirlo. No podemos quedarnos callados aquí. Y es verdad. Es verdad que íbamos primero en muchísimas cosas.
¿A ti te gusta jugar?
A los palitos chinos.
Bueno, este juego no se
yaqui.
Juega a los yaqui. ¿Tú todavía juegas yaqui?
Sí.
¿Y después cómo te levantas del piso?
Ah.
O tú juegas yaqui en una mesa.
Teudi, ¿qué hago con él? Me ha faltado el respeto.
¿Ustedes juegan yaqui?
Sí.
Mira eso, nunca más le más. Aquí tipón.
Alquitipón.
¿Qué es eso, aquí tipón?
Ah, no, te vamos a explicar de eso ahora. No, dale.
Bueno, caballero, qué primitivos ustedes son.
No.
En el año 1995, Sony lanzó PlayStation en Europa. 1995, PlayStation. En Europa. Y dice Jaimito Almiral, cierto, que ya en el 57 Cuba tenía PlayStation. No infle tanto, viejo. Que
tampoco
no,
así.
Tampoco así.
Afloja un poquitico. Tampoco sí. Así, Jaime. Tampoco así. No hay que exagerar.
Como dice
un colega por acá.
En el año 2003, David Hempelman, Davidito. Davidito
se campechano.
No, es que el apellido este está que esto ni...
No, mejor no lo diga.
Yo digo mejor Arnold Schwarzenegger que el apellido del compañero este. Davidito Adams, vamos a obviar el primer apellido. Davidito Adams se convirtió en la primera persona que cruzó el Océano Atlántico en globo. 2003... ¿A mí por qué no me dio por construir un globo en mi casa?
Te lo iban a decomisar. Por eso no lo hiciste.
De todas maneras, como yo no tenía aire acondicionado, podía haber inflado el globo tranquilamente. Porque había que darle candela. Sí, la cocinita pique. ¿Y tú te imaginas un cubano que se escape un globo con una cocinita pique?
Y ahí estaba la presidenta del CDR y iba a decir, pero ¿y Afro qué está haciendo? Bueno.
Me recuerda... Oye, lo que a mí se me olvida, Jaimito me lo recuerda. Dice Jaimito que estaban prohibidos. Jaimito tiene sus años, su memoria, una de las dos. Bueno,
tú eres más viejo que él, pero él se acuerda de cosas.
Seis meses nada más. 6 meses. Ay, cumpleaños de famosos, cumpleaños de gente que llegó para quedarse en la historia. Un señor de nombre Miguel de Cervantes nació un día como hoy en Alcalá de Henares, en España. Obviamente es una de las máximas figuras para muchos, la máxima figura de la literatura española, autor del famoso ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocido sencillamente, simplemente como el Quijote. Se dice que el Quijote de la Mancha es una obra que la cantidad de ediciones y traducciones que tiene en todos los idiomas habidos y por haber del mundo solo es superada por la Biblia.
Así mismo es.
Que después de la Biblia, el Quijote.
El Quijote. Mira, es una lectura obligada. Yo me lo leí una sola vez. A mí que nadie más me vuelva a mandar a leer el Quijote. Eso se lee una sola vez. De esos libros que tú lees, una vez y punto. Pero vimos muchas series en Cuba, e incluso dibujos animados.
No, yo eso no me acuerdo.
No, claro, porque ya tú habías pasado esa época. Cuando yo estaba viendo Muñez, él ya estaba en el preuniversitario. Saquen sus cuentas.
¿Quién te manda a ser una retrasada de haber nacido?
¿Yo qué culpa tengo de eso? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Entonces yo tengo más música bailable acumulada que tú.
Pero al final la cuenta, bueno, vamos a dejarlo ahí. La experiencia no se mide por los años.
No se mide por
ahí
los años.
Ahí te lo dejo.
Y pasamos de Miguel a Miguel. Un día como hoy, 29 de septiembre de 1864, en Bilbao, también en España, nació Miguel de Unamuno. Este famoso escritor y filósofo, obviamente, de la gran madre patria de España, que perteneció a la generación del 68. Uh-huh. Miguel de Unamuno cultivó varios tipos de género, como novela, teatro, poesía, etcétera, etcétera. Ensayo también. Creo que no escribía cheques, pero escribía todo ese tipo de literatura, Miguel de Unamuno. Tengo un chiste simpaticísimo de Miguel de Unamuno, pero vamos. Como a esta hora no se puede hacer.
No.
Entonces seguimos con. Después te voy a hacer a ti, Yesita.
Yo sé que me tocaba.
Seguimos con. Que nacieron un día como hoy. Nació Gene Autry en Texas, 29 de septiembre de 1907. Cantante, actor estadounidense. Muy imbuido de la cultura western, se trata de uno de los cantantes cowboy más famosos de Hollywood. Para aquella cantidad de gente que le gustaban los cowboys, este es uno de los más famosos y fue muy famoso desde la década del 30 hasta los años 60. Así que, bueno, ahí está este señor. También nació un día como hoy para los amantes del cine, el actor Trevor Howard, un actor inglés de cine y televisión, grandes títulos del cine realizados por este señor, está Breve Encuentro y El Tercer Hombre. Hizo también otras películas célebres como La Vuelta al Mundo en 80 Días, Rebelión a Bordo, también trabajó en Superman, también trabajó en Gandhi, así que nació un día como hoy este señor. En 1936 nació un político italiano que todavía sigue haciendo de las suyas porque marca una impronta en la política de su país, este señor de nombre Silvio Berlusconi, que fue primer ministro italiano, muy, muy, muy famoso Silvio Berlusconi. Nació en 1940 nació este señor que responde al nombre de Nicola Di Bari, muy conocido de la afición cubana de escuchar sus canciones, Nicola Di Bari. Vamos a escucharlo.
Como violetas también regresarás. La primavera contigo llevarás. florecer a las tantas primaveras, como violetas también regresarás.
Te voy diciendo que vamos para aquí.
Esto es de tu época.
¿Qué te estás contando, hijo?
Que tú
estás
sollozando.
Oye. Florecerán las tantas primaveras.
Ay, la primavera.
Como violetas también regresarán.
Pones una cara de dulzura excita.
Y eso, cuando, me has visto en un karaoke. No te lo aconsejo.
Pero podemos inventar uno aquí un día.
Florecerán las tantas primaveras como violetas, tú regresarás.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado desde las 6 de la mañana y los que se han ido incorporando poco a poco con el programa. Todavía les queda tiempo, todavía nos pueden escribir, contarnos si pueden lo que ha pasado por su zona después del paso del huracán Ian. Gracias a Luis Mario, que está en Remedio y nos contó de lo que estaba pasando por allá. Así que muchísimas gracias también a la gente del Club de Manzanillo. Recuerden, nos pueden escribir todavía a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señores, y síganos sintonizando y no pierdan la sintonía, que todavía tenemos más cumpleaños de gente que nació un día como hoy, gente famosa que nació un día como hoy. De momento son las 8:31 minutos de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Y continuamos informando sobre la tormenta tropical Ian, que produce inundaciones catastróficas sobre el centro este del estado de la Florida. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos también pronostica marejadas ciclónicas y ráfagas de viento a través de porciones de la península de la Florida, del estado de Georgia y de las Carolinas. En su boletín de las 8 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, localizó el centro de la tormenta tropical Ian cerca de la latitud 28.5 norte, longitud 80.7 oeste, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. Ian se desplaza hacia el noreste a cerca de 13 kilómetros por hora. Se espera un giro hacia el norte-noroeste más tarde hoy, seguido por un giro hacia el norte y norte-noroeste, con un aumento en la velocidad de traslación el viernes durante el día y la noche. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Ian se mueva pronto fuera de la costa este central de la Florida, camino hacia la costa de Carolina del Sur el viernes, penetrando dentro de ese estado entre la noche del viernes y el sábado. Decenas de familias perdieron parte de sus pertenencias en Surgidero de Batabanó, provincia de Mayabeque, por el paso del huracán Ian. Yolanda Huerga entrevistó a vecinos de la localidad.
Los vientos con rachas de más de 80 kilómetros por hora, asociados al huracán Ian, provocaron enormes inundaciones por penetraciones del mar en el municipio mayabequiano Surgidero de Batabanó, de unos 6.000 habitantes.
Esto ha sido desastroso. Esto ha sido lo que nunca he visto en mis 43 años que tengo de vida. Las casas todavía siguen llenas de agua. Aquí a todo el mundo se mojó frío, colchones, las camas, los televisores. En mi caso se me mojó todo. Esto es increíble. Todavía tengo agua a la altura de las rodillas dentro de mi casa.
Indicó Beatriz Justiz Acosta.
El paquete de pollo que teníamos hoy ya tuvimos que coger y hacerlo todo porque ya no se puede, no hay corriente. El frío se me mojó. Y bueno, sí, el gobierno hoy nos dio un paquetico de galletas para que fuéramos resolviendo la situación. Porque ni pan. Ah, hoy repartieron un carro repartiendo cajitas de comida. Y un picadillo, un arroz que aquello daba grima. Cuando baje el agua, no sé qué vamos a hacer. Y no teníamos corriente, pero iban las termoeléctricas. Y ahora con este ciclón.
Lorenzo Alejandro Rosas Reyes, un residente de la localidad, tras trasladarse a un lugar más alto junto a su familia, cocinaba en una hornilla de gas cuando habló con Radio Martín.
Aquí estaba esperando que vaya el agua aquí por mi cuadra. Ahora mismo yo estoy, gracias a Dios, que el módulo ese que nos van fue una locura. Se aguaron con tiempo y eso, menos mal, bastantes personas se aguaron.
En una valoración preliminar de los daños causados por el huracán a la isla, las autoridades indicaron que las viviendas, los campos, los cultivos de tabaco y las carreteras sufrieron las principales afectaciones. Asimismo, el sistema eléctrico nacional y las líneas telefónicas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recordó que el envío de remesas a Cuba a través de transacciones digitales es legal mientras que se cuente con las licencias pertinentes. El presidente de la empresa Havana Consulting Group, Emilio Morales, involucrado en el servicio de envíos de remesas a Cuba, pone en contexto la información actualizada que divulgara esta semana el gobierno de los Estados Unidos.
A raíz de las medidas tomadas por la administración Biden para empoderar al pueblo cubano, ellos trazaron un paquete que incluía la apertura de los vuelos a Cuba, el regreso de los vuelos a la provincia, el aumento de la frecuencia de vuelo de varias líneas norteamericanas y también autorizaron las remesas por vías digitales. Lo que han hecho ahora es reforzar el elemento de permitir que las empresas norteamericanas que tengan licencia MSB, es decir, remesas, licencias para enviar remesas, puedan hacerlo por vías digitales. Entonces, lo que ha hecho el Departamento de Estado es estimular esa forma de envío ante la negativa del gobierno cubano de canalizar los envíos de remesas a través de una entidad civil que no pertenezca a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es decir, a que no pertenezca a las empresas que están sancionadas hoy, como son las empresas de Gaesa, Fincimex, Cimex y la empresa ICE, American International Service. Todas ellas son radicadas en Panamá.
El Senado de los Estados Unidos aceptó ayer someter a votación un proyecto de ley destinado a evitar un cierre del gobierno federal el sábado, día en que expirarán los fondos que permiten que la administración pública continúe funcionando. El voto en sí tendrá lugar probablemente el jueves o viernes, tras lo cual debe pasar por la Cámara de Representantes bajo control del Partido Demócrata y ser ratificado por el presidente Biden. El actual año fiscal acaba el 30 de septiembre y el nuevo, para el que se requieren los fondos, empieza un día después. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, quien el próximo domingo busca la reelección para un segundo mandato, instó este martes a sus seguidores que no se queden en casa y acudan a las urnas en un intento por repuntar a 5 días de las elecciones. Segundo en los pronósticos de las encuestas de intención de voto que le sitúan detrás del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro volvió a levantar la sospecha de que podría ser víctima de fraude electoral. Dijo que si la gente sabe de algo equivocado que esté sucediendo en cualquier lugar, se lo deben decir. Bolsonaro cuestionó también los institutos que realizan los sondeos en el Brasil, los que dicen que Lula es el favorito. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:38 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y seguimos enumerando las listas de celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy nació en el año 1942 en Inglaterra este actor que a propósito tiene el mismo nombre del huracán Ian McShane. En Inglaterra. ¿Te acuerdas de haber visto Los Pilares de la Tierra? Esa serie fantástica. Bueno, pues este grandísimo actor trabajó aquí en Los Pilares de la Tierra. Está de cumpleaños hoy. Está cumpliendo, bueno, hace 80 años ya, caballero.
No, si era fantástica, no. La fantasía no es mi género favorito.
Bueno, también trabajó en... Bigot en Los Pilares de la Tierra y trabajó en la séptima temporada de Juego de Tronos. Uh-huh. Así que muy buen actor. Me encanta cómo trabaja este hombre, Ian McShane, que está de cumpleaños hoy. Nació también un día como hoy Madeleine Kahn. Esta actriz nació en Boston, en Massachusetts, 1942. Conquistó fama en las películas de Mel Brooks. ¿Te acuerdas de haber visto La novia de Frankenstein? Ella trabajó en esa película, La novia de Frankenstein. También trabajó en La loca historia del mundo y otras películas, pero la recuerdo mucho por esa película simpática, muy simpática, de el no menos talentoso Mel Brooks. Nació un día como hoy el ex presidente de Polonia y ex líder del movimiento Solidaridad, Lech Walesa. Está de cumpleaños hoy, nació en 1943, ese amante de la libertad en todo el mundo, de la libertad en Polonia, por supuesto, y gran amigo de la democracia en Cuba y de los opositores cubanos.
Te visita hace poco por acá, por Miami.
Uh-huh. Y señor. De cumpleaños también esta doctora y política chilena que fue presidenta de su país del año 2006 al 10 y del 14 al 18, Michelle Bachelet, que también se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nació un día como hoy Michelle Bachelet. Para los amantes del atletismo, está de cumpleaños hoy, nació Sebastian Coe. Sebastian Coe fue un atleta británico de pruebas de medio fondo. Corría a los 1500, ganó el oro olímpico en 1500 metros en Moscú 80, en Los Ángeles 84. Pero lo recuerdo sobre todo en las carreras de 800 metros, en esas carreras de 800 metros, donde en un momento determinado tuvo el récord del mundo, 1:41.73, Sebastian Coe. Nació un día como hoy este cantante español que responde al nombre de Marcos Yunas. Su papá, Diango, me dijo que lo felicitara, y como soy íntimo amigo de Diango, pues así cumplo con la palabra empeñada. Felicidades a Marcos Yunas.
Amor, cuando estés deseo y el poder de tu mirada.
Isilda esta mañana también se sentía cosquilleo, pero es una hormiga que se le metieron en el vestido porque se estaba comiendo un pedazo de pan. Y entonces las viruticas del pan le cayeron adentro y ustedes saben que a veces... Pues,
el todo busca un porqué.
También
por cuánto, porque te quiero tanto.
Un cosquilleo.
¿Ya?
Sacude.
¿Tú terminaste?
No.
Pero vamos,
seguimos de cumpleaños.
Contar.
Está de cumpleaños una belleza mexicana, cantante y actriz que responde al nombre de Ninel Conde. Mira que Ninel Conde me ha llamado por teléfono para que salga con ella, pero siempre está ocupado. Ninel, no importa, te quiero. Un beso. Muchas felicidades, Ninel. Cada foto que veo tuya, chico, Ninel. En fin. Bueno, señores, personalidades que... fallecieron un día como hoy el escritor francés considerado el padre representante del naturalismo, Émile Zola, que tuvo un papel muy relevante en la revisión del proceso de Alfred Dreyfus, que le costó el exilio de su país. Murió un día como hoy, 29 de septiembre de 1902, en París. Falleció un señor de nombre Rudolf Diesel, ingeniero alemán, inventor del carburante diésel y del motor de combustión de alto rendimiento. Del motor diésel, falleció un día como hoy. Y hablando de Marilyn Monroe, falleció un día como hoy un señor que la conoció muy bien, que trabajó con ella en esa magnífica película que se llamaba Con faldas y a lo loco de 1959. Estamos hablando de Tony Curtis. Tony Curtis falleció un día como hoy. Esa película la recordamos todos, Jack Lemmon, Marilyn Monroe y Tony Curtis, que hizo, bueno, imagínense ustedes la lista de películas que trabajó Tony Curtis. Estaba Espartaco, estaba Trapecio, Los Vikingos, Operación Pacífico, El Último Magnate, El Espejo Roto, La Semilla del Diablo, muchísimas películas que hizo Tony Curtis. Un célebre galán, un físico impresionante, un tipo así como yo, un tipo sí. Así, tú sabes. Carismático, multifacético,
vida,
y policromático.
No te des tanto bombo y platillo.
Bueno, dicen que tuvo un romance con Marilyn Monroe. Si lo tuvo, qué bien.
Por favor, ¿ya terminaste?
Ya terminé.
Ya terminaste. Es que yo quiero contarle de chismecitos a los oyentes.
Me lo hubieras dicho, hubiera terminado antes.
Claro, porque a ti el chisme te gusta mucho. Dale. Nada, señores. Y son de cantantes que hemos escuchado muchísimo en Cuba. Pero aquí se dice, y decimos en buen cubano, toma chocolate y paga lo que debe, ¿verdad? Bueno, voy a contarles de Shakira, que en medio de todo, incluso de un divorcio, se ha convertido en una más en la lista de famosos que tienen problemas fiscales. Pues a lo largo de la historia siempre se ha dicho que fama y dinero no son rivales. Si usted debe, usted paga, ¿verdad? Para quedar bien con la sociedad. Bueno, en el año 2018 Shakira hizo un pago a Hacienda en España de lo que debía y también pagó un poquitico más por encima, pero nada, la cosa no ha ido bien para ella y nada, señores, ahora tiene que presentarse y explicar por qué tomó chocolate y no pagó lo que debe. Consejitos sanos, cuentas claras, conservan amistades, ¿verdad? Págame lo que me debes.
¿Y cuánto debe Shakira?
No te puedo decir.
No, pero
tú págame lo que tú me debes a mí. Un chismecito más, la cantante mexicana Alejandra Guzmán, que sí, señores, y dando conciertos, y siempre lo digo, porque en Cuba, de Cuba a veces me escriben y dicen, tal cantante sigue cantando, porque aquí no lo escuchamos más nunca. Pues sí, Alejandra Guzmán sigue dando conciertos, ella con su vivacidad, pero esta vez se ha caído en el escenario. Tuvieron que correr con la artista que ya tiene 54 años, pero que sigue dando guerra, según ella.
Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas. Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar. Eres para mí desde que te vi. No te dejo de pensar. Y he
Bueno, esto ocurrió en Washington. Estaba cantando por un aniversario de la Fundación para la Herencia Hispana. Solo había cantado un tema, señores. Se cayó y hasta ahí el concierto. Así que pronta recuperación. Qué para lástima. Alejandra Guzmán.
Apostar por este amor, a perder la razón. Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón. Porque después de tu amor,
ya... 8:48 minutos de la mañana, tiempo de deportes en Tempranito y de Mañana con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? El Tempranito de Mañana, pónganse cómodos y pongan atención que aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional porque falta exactamente una semana para que termine la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. ¿Oyeron bien? Estamos ya en la recta final en el béisbol de las mayores. Varios partidos muy, muy importantes comenzando hoy jueves a 1:30, los Orioles de Baltimore en Boston contra los Medias Rojas. Ese partido, por supuesto, solamente le conviene a los Orioles porque ya los Medias Rojas de Boston están eliminados de la contienda y los Orioles todavía caminan al borde del abismo, pero todavía no han sido eliminados. A la misma hora, a 2:00 p.m, los Phillies de Filadelfia contra los Cachorros de Chicago. Un poquito de lo mismo. Los Cachorros ya están eliminados de la contienda desde hace un mes, pero los Phillies de Filadelfia hoy por hoy tienen el último cupo disponible en el viejo circuito, el comodín de la Liga Nacional. Tampa Bay Rays contra los Guardianes de Cleveland a 6:00 p.m. Por supuesto que este partido es muy importante para el equipo de Tampa Bay, que todavía está tratando de clasificar oficialmente y también ganar el derecho de jugar los partidos de wild card o comodín en casa, o sea, ventaja de local, mientras que los Guardianes de Cleveland, ya ellos son los ganadores oficiales de la Liga Americana Centro. Ellos están simplemente ya preparándose para la postemporada. Los Marlins de Miami contra los Cerveceros de Milwaukee. Este partido es sumamente importante para el equipo de Milwaukee, que todavía está persiguiendo a los Phillies de Filadelfia en la lucha por el último cupo del wild card o comodín de la Liga Nacional. Por supuesto que los Marlins, bueno, ellos ya están eliminados desde hace varias semanas y solamente están tratando de no perder 100 juegos este año en el béisbol de las grandes ligas. Los Padres de San Diego en casa contra los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers, una máquina deportiva, el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas este año, y el equipo azul sabe que tendrá ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si es que logran clasificar al Clásico de Otoño. Los Padres de San Diego, por su parte, están simplemente tratando de clasificar con el wild card o comodín de la Liga Nacional. Y por último, los Marineros de Seattle, el jueves por la noche a 9:40 en casa contra los Texas Rangers. Los Marineros tratando desesperadamente de clasificar y de quitarse de encima a los Orioles de Baltimore. Así que, damas y caballeros, dentro de exactamente 10 días arranca la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. Mañana reanuda el Campeonato Nacional de España. Después de unos 10 días libres por la Liga Europea de Naciones, el partido del viernes, el Bilbao en casa contra el Almería, es interesante, pero los que vamos a tener el fin de semana son aún más interesantes. El Sevilla jugando en casa contra el Atlético de Madrid, el Barcelona contra el Mallorca el sábado a 3:00 p.m. y el domingo el Real Madrid recibe a los Osasuna de Pamplona, el Valencia contra el Español y el Celta de Vigo contra el Real Betis de Sevilla. Hoy por hoy, el Real Madrid con una ventaja de 2 puntos sobre el Barcelona en la Liga Española. Mientras tanto, en Inglaterra, este sábado reanuda el Campeonato Nacional de la Primera División, el Liverpool contra el Brighton, el Chelsea de visita contra el Crystal Palace, el Arsenal recibe al Tottenham, el Southampton contra el Everton y el Manchester City con su choque de ciudad contra el Manchester United. Tremendo partido el domingo a 9:00 a.m. hora de Cuba. Para mí, el partido más interesante de toda la jornada europea de cualquier liga, el choque entre los dos clubes, los dos supergigantes del Manchester, de la ciudad de Manchester, el City contra el United. Luego también el domingo el Leeds contra el Aston Villa. En la Bundesliga de Alemania, mañana viernes el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen a las 2:30 de la tarde. Mucha atención, en este momento el Bayern de Múnich, el eterno réquete favorito para siempre conquistar la Bundesliga, está en el quinto lugar con 12 puntos, 5 detrás del Berlin Union. Yo no me acuerdo la última vez que después de 7 jornadas el Bayern de Múnich estuviera en el quinto lugar de la Bundesliga. Así que el viernes el choque entre el Bayern de Múnich y el Leverkusen. El sábado, el Borussia Dortmund contra el Colonia, el Borussia de Mönchengladbach contra el Werder Bremen y el Stuttgart contra el Wolfsburgo. En la Liga Italiana, el Torino contra el Napoli el sábado, el Inter contra la Roma, tremendo partido. Mientras que en Francia, bueno, tenemos al Marsella mañana viernes contra el Angers, el Paris Saint-Germain el sábado recibe al Nice, el Estrasburgo contra el Stade de Reims. Por supuesto que el Olympique Marsella, muy pocas probabilidades de ganar la primera división francesa. El Paris Saint-Germain se postula como el favorito. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a las personas. Nos escribieron desde aquí, cerquita.
Desde Hialeah Garden. Gracias por escribir, ese oyente que dice que nos escucha junto a su abuelo desde Cuba. Así que un abrazo enorme y bienvenido a la familia de Tempranito de Mañana.
Ay, ya está en el municipio cabecera de Miami.
Welcome to Tempranito. Nos vamos con este tema. Este tema se lo estamos dedicando a todos los oyentes en Cuba, a todos los cubanos que están ahí siempre escuchándonos y a los que no pueden escribir, pero sabemos que están por ahí. Diego Torres, Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Tentar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.